el deporte es nuestro. Radio Marca.
Radio Marca Bilbao, la casa del deporte vizcaíno. Tu cita con el deporte comienza a la una del mediodía en el 103.4 FM y en radiomarcabilbao.com. ¡Acompáñanos! Directo Marca Bilbao, con Rafa Beato.
Puedes pedirme la luna, qué locura, dijo que te traigo un queso. Puedes pedirme amores, qué dolor, al precio que está la carne, me conformo.
Hola, muy buenas. 1:06 suena Fito Páez. La verdad es que hace pues, prácticamente 7 años cuando uno se embarcaba en esta aventura de intentar poner en funcionamiento una emisora de radio en Vizcaya, dedicada única y exclusivamente al deporte y contaros cosas en torno a nuestro deporte y a nuestros deportistas. Uno no pensaba que iba a estar ni uno, ni dos, ni tres, ni 4 días, ni 6, ni 7 años. Han sido unos pocos y espero que nos sigáis acompañando durante mucho tiempo en esta radio, la radio del deporte en Vizcaya. Durante todos estos años, pues habéis escuchado, pues yo creo que casi todos los días la misma voz, porque uno se puso al frente de esta aventura, pues un poco saltando al vacío, y ahora mismo no es que vaya a saltar al vacío, porque no espero caerme por las escaleras para abajo, sino seguir acompañándoos en esta emisora, la de la Radio del Deporte. Será en otra faceta, será de otra manera, será pues no al inicio de cada directo Marca Bilbao, pero espero que, ya digo, pues tengáis la amabilidad de seguir mostrando vuestro testimonio de consideración, vuestro apoyo, vuestra escucha, vuestra ayuda, como lo habéis hecho durante todo este tiempo. A partir de ahora será otra persona. Enseguida vamos a mantener un poco la intriga radiofónica, vais a saber quién va a ser, pero será quien se encargue de saludaros a esta hora del mediodía, de contaros las cosas de nuestro deporte, sobre todo de nuestro Athletic. En definitiva, que solo quería decir al inicio de este directo Marca Bilbao de este día jueves 8 de abril de 2021, gracias a todos los que estáis ahí detrás.
Es todo lo que tengo.
Seguimos teniendo mucho tiempo para analizar y hablar de lo que nos gusta, del Athletic, del deporte. Hoy comienza el Masters de Augusta y ahí tenemos al deportista vizcaíno, sin duda más relevante de todo nuestro panorama. Jon Rahm, a eso de las 16 horas y 42 minutos, creo que exactamente es cuando sale para su primer recorrido con la compañía de su pequeño Kepa Rahm. Enseguida le escuchamos, y la amargura de haber visto perder al Athletic la final de Copa y haberle visto empatar ayer con un error clamoroso de su portero Unai Simón, que cercenó la posibilidad de por lo menos endulzar un poco este duelo que está pasando todo el mundo después de la final de Copa. Empate a 1 ayer en Anoeta, gol de Asier Villalibre, otra nueva reivindicación del Búfalo en un mal partido que además se ha cobrado una muy, pero que muy alta factura: las lesiones de 2 de los jugadores titulares de la defensa del Athletic. Geray Álvarez, Yuri Berchiche, ambos tiene toda la pinta de que se van a perder la final frente al FC Barcelona, el partido del sábado ante el Alavés, segurísimo, porque tienen molestias musculares compatibles con roturas en la musculatura isquiosural. Hay que hacer las pruebas pertinentes, pero me da que se van a perder esa final. Tanto Geray como Yuri tendrán que jugar Núñez y Valenciaga, como hicieron ayer en Anoeta. También se va a perder lo que queda de temporada, pero no las Quain, al final tiene que pasar por el quirófano artroscopia para su tobillo maltrecho. Vino ya sensiblemente tocado de Coruña después de la cesión de la pasada temporada y se va a tirar una temporada en blanco. Fin de temporada para Oier Zárraga, que ha sido operado esta mañana de el menisco y que evidentemente pues no va a poder jugar en lo que queda de temporada, como no estuvo ayer en Anoeta. En ese partido que luego analizaremos, tendremos por aquí comité de expertos, como suele ser habitual cada jueves pospartido. Y el sábado nuevo compromiso, Atleti a la vez. Citado también Melero López como árbitro, con Figueroa Vázquez en el VAR. Y ojo, que en el clásico Real Madrid-Barcelona ha sido designado Mateu Laoz. El clásico se juega el sábado y es de suponer que el siguiente sábado Mateu Laoz no va a pitar otra vez al Barcelona. O sea que no va a pitar Mateu la final de Copa, lo cual para el Athletic es una auténtica pena. Analizaremos luego ese empate del Athletic, analizaremos también, como no, la jornada que tuvo para nuestros equipos de segunda B, un arranque brillante para Amore, 3-0 ante el Tudelano, 2-1 del Bilbao Athletic ante el Calahorra, más amargura para Arenas, que perdió 1-3 ayer contra Osasuna Promesas en el grupo de la tranquilidad, y en el del descenso no se dieron muy bien las cosas, por tu 0 Aro 0 en el partido de la Florida, el único que puntuó porque el Leioa perdió en casa ante la Mutilvera y el Baraca también en casa en la Cesarre ante el Egea 1-2. Noche dura también para Zuazo ayer, con muchos problemas. La escuadra que dirige Jaito Rodríguez perdió 28-19. De nada sirvieron los tres goles de ventaja que llevaban hacia a Sangriña. Frente al Atlético Guardés, se quedó sin fase final de la Copa de la Reina. Y se quedó sin jugar Sornocha, con un positivo en su plantilla. Ayer tuvo que aplazar el partido de Les Plata contra el Iraurguiese Derby, que se iba a disputar en el polideportivo de La Rea. Se la juega el básquet, el Vida Idea, que en la división de honor de básquet en silla será el sábado, partido vital para el título de liga, y se la juegan también los favoritos en la Itzulia, cuarta jornada ya en marcha, Vitoria Onda Rivi, la etapa más larga, 189 kilómetros, muchos puertos, hasta 4, 2 en el tramo final, con Jaizkibel ahí como posible juez de la contienda. 13-13, hoy tenemos también que repartir bacalao, como no, con Eguino, con nuestro león enjaulado. Vamos ya con las pistas de nuestro león enjaulado para que a través del 650-79-40-89 contactéis mediante WhatsApp y, evidentemente, uno de vosotros os llevéis el gran premio suculento, el de bacalao Eguino. Abierto ya el 650-79-40-89, 650-79-40-89, para que nos enviéis un WhatsApp y entréis en el sorteo, en este león enjaulado que cada semana Bacalao Eguino pone a tu disposición. Un gran premio, un gran bacalao, el mejor del mundo. Para adivinar quién será nuestro león enjaulado de esta semana, jugador histórico en la Liga, histórico con el Atleti, donde jugó 5 temporadas, luego fue traspasado a otro club donde jugó 3 temporadas más. Ahí van más pistas, 8 temporadas en otro club antes de finalizar su brillante carrera deportiva en un tercer club de la Primera División. 5 temporadas le dieron para hacer historia en el Atleti, 8 temporadas en su segundo club, mucho más, evidentemente. Jugó pues grandes partidos, jugó su primer encuentro de liga con el Athletic ante un equipo madrileño y ante el mismo se retiró o se despidió, porque evidentemente no se retiró. Fue traspasado, insisto, a otro club. ¿Quién será este guardameta que encajó goles en el portero en el partido de su debut y en el partido de su despedida? 650-794089, a por el bacalao, el de Eguino. Bacalao Eguino, más de 80 años vendiendo posiblemente el mejor bacalao del mundo, con tiendas en Baracaldo, en Portugalete y en la calle Ascao, en el casco viejo de Bilbao, junto a las bocas de metro. Disponemos en nuestras 3 tiendas de bacalao desalado en su punto para poder consumir cualquier día del año y además preparamos en todas las tiendas tu bacalao para que lo puedas llevar de viaje en las mejores condiciones. Y recuerda, yo siempre cocino con bacalao Eguino. Toma bacalao, bacalao, que toma bacalao.
Si quieres deporte vizcaíno, esta es tu radio. Radio Marca Bilbao, la radio del deporte vizcaíno.
En Top Car solo tendrás un problema, elegir qué coche te llevas, porque lo único difícil será decidirte por uno. Compacto, berlina, monovolumen, busques el modelo que busques, lo encontrarás en Top Car. Disponemos del mayor stock de coches premium y de ocasión de Vizcaya, y además con la financiación a tu medida. Top Car está en Galdakao, polígono Bequea número 1. Visítanos.
¿Quieres comer o tomarte algo en un lugar y entorno especial? Bar Restaurante Antón, en Archanda. Amplias terrazas exteriores y amplio espacio interior. No te pierdas nuestra repostería casera y tortillas, especialidad en chuletas, también platos combinados y picoteo. Disfruta de nuestras conocidas rabas los fines de semana y festivos. Bar Restaurante Antón, frente al funicular, junto al campo de fútbol, en Archanda. Más de 60 años contigo. Teléfono 94-445-5059.
Oficinas, hostelería, comercio. En Bigune equipamos cualquier espacio de trabajo. Instalaciones y montajes, reformas, mobiliario y equipamiento. Diseñamos tu espacio de trabajo para mejorar la calidad y salud en las oficinas. Te asesoramos sobre elementos de protección contra la COVID. Nos puedes encontrar en bigune.com. Email bigune@bigune.com. Consúltanos sobre nuestro plan renove de sillas de oficina.
De lunes a viernes, Directo Marca.
Hoy comienza el Masters de Augusta y, como no, tenemos que comenzar empujándole a Jon Rahm. Enseguida repasamos los efluvios y los aconteceres de lo que ocurrió anoche en el estadio de Anoeta. Enseguida repasamos las voces de algunos protagonistas, las reacciones y las sensaciones, pero antes queremos animar desde aquí a Jon Rahm, que hoy comienza su caminar en Augusta, en busca de su primer grande, en busca de su chaqueta verde. Lo hace además con una grandísima ilusión, no en vano, pues ha sido padre hace, como quien dice, 4 días, y la verdad es que está absolutamente enchufado y absolutamente encantado de que pueda estar dedicándole esa chaqueta verde a Kepa, a su chavalito. Con partido interesantísimo a las 5 menos 10 aproximadamente, será el turno en el tee de salida para Jon Rahm, que quiere conseguir su primer grande y que estará acompañado en este primeros recorridos por Xander Schauffele, el estadounidense, y por el norirlandés Rory McIlroy, uno de los partidos más interesantes en el Augusta National, el recorrido donde evidentemente Jon buscará su primera chaqueta verde en Georgia. 16:42, 5 menos cuarto pasaditas, ahí estará Jon Rahm, contento, feliz, satisfecho y absolutamente encantado con su pequeño Kepa, aunque, bueno, ya se acordó de que en el primer día de vida, pues pasó lo que pasó, el sábado en La Cartuja, en Sevilla.
Esperemos, lo único malo que, joder, su primer día de vida vio perder al Atleti, es lo único que puedo decir. No sé, que tenemos que 26 copas más que ellos, se puede decir. hombre, a ver, la Real jugó muy bien, fue merecido. Una pena que... Qué bueno que siempre que sea un tema de penaltis, ¿no? Y que no fuese un poco más fluido, pero bueno, se lo merecieron, están jugando muy bien los últimos 2 años. Lo único bueno es que tenemos otra final la semana que viene y nos podemos vengar un poco.
Las primeras palabras de Jon Rahm en Augusta, pues dedicadas al fútbol, evidentemente, y a esa final de Copa, con ese pique con Chema o Olazábal, al que le va a recordar el número de copas que tiene uno y otro, evidentemente. Pero bueno, en cuanto al golf, absolutamente enchufado, en buena disposición, a pesar de haber estado muy ocupado estos últimos días y con ciertos nervios. Jon Rahm.
No sé cómo ponerlo en palabras, la verdad. Soy incapaz y no... No sé cómo escribirlo, la verdad. Es muy único. Y probablemente primera vez y seguramente la última vez en mi vida que los días de cara a la semana del Masters no pensé en el Masters, ¿no? Y eso quiere decir, siendo un torneo tan importante, lo único y lo emotivo que fue lo que le hemos pasado y bueno, lo feliz que estamos todos.
¿Y el nombre de...?
Horas previas bastante agitadas para un John Rahm que ve bastante durito el recorrido del Masters. Ya ha estado entrenando allí, evidentemente estas son sus sensaciones. ¿Le gusta que haya dificultades, John Rahm?
No sé, yo creo que es como crecí viendo muchos Masters, ¿no? Sobre todo esos años de 2000. Entiendo que una vez alargaron el campo cierta distancia, tendrían que ablandar un poco los greens para que fuese más asequible, pero aún así... siempre me ha gustado verlo duro, ¿no? Un grande, en cuanto mejores condiciones, mejor. Y hasta ahora no había tenido oportunidad de jugarlo así y tengo muchas ganas de verlo. Una pena que den lluvia el resto de la semana, ¿no? Pero bueno, ojalá sea poco y podamos disfrutar el campo y lo bien que está. Más, sé que he puesto muchas horas durante este año en general, ¿no? Un examen, aunque muchos hiciésemos, no estudias solo los últimos tres días, ¿no? En teoría. Se puede dar un último empujón, pero es algo que estudias durante mucho tiempo, ¿no? Y he metido las horas, he metido el trabajo, y eso no se va. O sea, simplemente ser consciente de que tengo talento suficiente y que sé que puedo ganar. Y bueno, pues lo dicho, ¿no? Mentalmente estar fresco y estar mentalizado para ganar un grande. Simplemente lo único... es más alrededor de los greens, ¿no? Pues coger el toque y tal, pero bueno, sin marearme mucho, ¿no? Ya se me ha dado bastante bien cuando he jugado en campos nuevos y si se está jugando tan diferente como dicen, esperemos que bueno, vaya a mi ventaja.
Ojalá sea así, que tenga ventaja, que pueda sacar adelante y que pueda conseguir su primer grande, John Rahm. Bastante grande él también, por cierto. 16:42 horas, aquí en hora de Bilbao, hora de Euskadi, primer recorrido, Xander Schauffele y Rory McIlroy, sus compañeros. Que le vaya bien a John Rahm, como desgraciadamente no le fue tan bien ayer al club balonmano Zuazo, que se quedó fuera de combate de la Copa del Rey a pesar de la ventaja en la ida de 3 goles. Imposible mantener esa ventaja en el pabellón de Sangriña, en Aguarda. La verdad es que el Atlético Guardés fue desequilibrando en la segunda mitad el tanteador. Se llegó con 2 tan solo de ventaja para el conjunto local, 10-8 al final de la primera mitad, pero poco a poco fueron aumentando esa ventaja para llegar a un definitivo 28-19 que deja fuera de combate a las chicas de Jaito Rodríguez. Una auténtica pena lo que tuvimos que vivir ayer. Desgraciadamente no está siendo una buena temporada. Dificultades también en lo institucional. La liga que se complica también con los últimos resultados. Y en la Copa, a un paso de la Final Four, se queda el conjunto de Jaito Rodríguez. Ánimo para ellas. Y ánimo también para Sornocha, el equipo de básquet de Liga Femenina 2, que ayer tenía que jugar contra el Iraurgi. Y unas horas antes, en los test previos de COVID-19, positivo en la plantilla del conjunto que dirige Mikel Garitón en día, el partido no se pudo disputar, quedó aplazado por lo tanto. Y nos vamos ya a repasar lo ocurrido ayer en la primera jornada, segunda fase de nuestro fútbol, segunda división B. La tercera comienza el fin de semana, hay segunda jornada también en segunda división B este fin de, pero ayer brillante el triunfo de los dos equipos que están en el grupo cabecero, en el que aspira a estar en la segunda división, muy, pero que muy concluyente la victoria del Amore 3-0 ante el Tudelano, a pesar de las dificultades, del confinamiento, etcétera, etcétera. Orozco, Iker Bilbao y Aymar pusieron el 3-0 ante el conjunto de Tudela para empezar de forma magnífica esta fase de ascenso, como también ganó Bilbao Atleti 2-1 al Calahorra. Íñigo Vélez de Mendizábal es el míster del conjunto azul, de los de Urriche.
Sí, la verdad que muy contentos, pues porque al final hemos hecho un esfuerzo increíble, un trabajo de todo el equipo y hemos creado ocasiones, y en este caso hemos metido varias de las que hemos creado, acabando en un 3-0, y más allá del resultado, yo creo que la victoria es muy trabajada y me alegro un montón. Bueno, nos han estrenado Orozco y Bilbo, que está bien para ellos, para el equipo, que todo el mundo meta, pero bueno, ya te digo, el trabajo es de todos y en este caso pues me alegro por ellos, pero no les suelo dar importancia a esas cosas. Ojalá metan todos goles y que sigamos así.
Pues ojalá sea así, Orozco, Iker Bilbao y Aimar, para el 3-0 del Amore al Tudelano. También ganó 3-0 el Sanse al la Sociedad Deportiva Logroñés y 2-1 el Bilbao Athletic al Calahorra. Con dificultades se adelantaban los riojanos, al final volteaba el tanteador con goles de Artola a la media hora y de Jasso, ya a falta de 5 minutos para llegar al 90. Felicidad plena de ellos, Eva Echeverría, el míster de los cachorros.
No, en teoría, pues en esta segunda fase estamos los mejores, ¿no?, de cada subgrupo. Y bueno, lo hemos visto hoy, un equipo muy bien trabajado, que nos ha costado sobre todo al principio pues generar juego y algún error nos ha penalizado, pero hemos seguido insistiendo, hemos madurado pues muy bien el partido y bueno, yo creo que hemos hecho un partido muy serio, como había que hacerlo, con oficio, madurando cada situación y bueno, estamos contentos por ganar y por la imagen que da el equipo, ¿no?
Buena imagen del filial, que el próximo fin de semana pues también juega contra el Tudelano. Ahora mismo, con los puntos de la primera fase y estos de la segunda, en la primera jornada pues tenemos al Sanse 43 puntos, Bilbao Athletic 42, Amore 40. Los tres seguirían optando al ascenso a la segunda división, a la LFP, ni más ni menos. Hay mucha diferencia con el resto de integrantes del grupo. Tudelano y Calahorra tienen 34 y Logroñés 29, con lo cual pues podemos casi decir que lo tienen muy 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 adelantado nuestros dos equipos para, junto con el Sanse, meterse en esa segunda fase que daría ya el ascenso definitivo a la LFP, una cuestión que sería absolutamente maravillosa. En el grupo intermedio, varapalo para el Arenas, 1-3 ante el filial de Osasuna. En este caso es justo lo contrario, domina el Racing y el Real Unión, 35 y 36 puntos. El Ebro está tercero, 29, Osasuna 27, el Arenas tiene 26, está ahí abajo, pero bueno, ya tiene su acceso a la primera división de la Real Federación Española de Fútbol conseguido, y bien que se lo han merecido. ¿Y dónde está el tomate? Es en el grupo de abajo, en el grupo por evitar el descenso. Ahí pues los resultados han sido bastante, bastante malos. Tan solo sumó el Portugalete un puntito, 0-0 ante el Club Aro Deportivo, y dos derrotas del Baraca ante el Egea, 1-2, golpe tremendo como el del Leioa en el estreno de Andoitz Galdós como míster ante la Mutilvera. 0-1 derrotado el conjunto de este hombre, Andoitz Galdós, nuevo técnico de los de Sarriena.
Si solamente analizas el resultado, pues obviamente estamos muy dolidos. Anímicamente, seguramente, siendo pues una situación repetida, pues afecta el doble. Y bueno, pues dejando eso al margen y viendo las sensaciones, analizando simplemente el juego, creo que hemos sembrado, hemos enseñado el camino a seguir. Y bueno, pues creo que durante prácticamente todo el partido pues se ha visto un equipo manejando bien las situaciones del juego, con diferentes alturas, llegando, controlando bien las transiciones defensivas. Y bueno, pues hemos generado muchas situaciones, muchos acercamientos, mucho córner a favor, mucha falta lateral. Y bueno, pues en circunstancias normales es un partido que hubiéramos ganado.
Pero no llegó esa victoria y por lo tanto se empina la cuesta para la posible salvación. Ahora mismo pues tanto el Leioa con solo 10 puntos está hundido en el último puesto, el Baracaldo tiene 17, tan solo estaría tercero en ese grupo de abajo el Club Portugalete, con opciones claras de meterse entre los dos primeros para intentar sobrevivir y quedarse en esta categoría. El Baracaldo, como digo, 1-2 ante el Egea. También varapalo para el equipo de este hombre, de Javi Luaces.
Un punto con el partido acabado, con el tiempo ya acabado. Pero bueno, al final, esto es fútbol, ¿no? Hay que competir hasta que pite el árbitro. Y en esa última jugada, pues no hemos estado bien, no hemos estado acertados. Se han hecho un gol bueno, francamente, al final, que te rematen ese balón dentro del área pequeña, casi al ras del suelo, pues, jugándonos la vida como estamos jugando. Pero bueno, al final nos tenemos que quedar con que nos ha costado arrancar, nos han hecho un gol también en la contra, hemos conseguido empatar, hemos dominado a partir de ahí los 60 minutos restantes, hemos generado, hemos tenido ocasiones, nos ha faltado acierto, nos ha faltado un poquito de pausa, pero bueno, a ver, al final nos falta competir, nos falta ser más intensos y nos faltan algunas cosillas que nos hagan que ese empate hubiese pasado al revés, ¿no? Que esa última jugada, en vez de jugar nosotras atrás e intentar sacarla, jugar en largo y que suceda lo que ha sucedido a la inversa. Pero bueno, al final el equipo ha trabajado, el equipo ha peleado y desgraciadamente pues en la última jugada, que bueno, más es falta a Miguel, pero no nos podemos quedar con eso. Teníamos que haber defendido el córner bien, intensos, agresivos y jugándonos la vida, repito, como no estamos jugando no nos pueden hacer gol en una jugada de estrategia con el partido acabado.
Pues al final llegó ese gol y llegó la derrota ante la Sociedad Deportiva Egea para evidentemente dejar compuesto y sin puntos al Barakaldo. Si sumó el Portu, un puntito al menos ante el conjunto de Aitor Calle, que no pudo sentarse en el banquillo, castigado ya sabéis con 10 partidos por un rifilazo con un árbitro que niega absolutamente el técnico de Deusto. Escuchamos a Asier Santana, al míster del conjunto Waldi Negro, al míster de los de la Florida después de ese 0-0 ante el Aro Deportivo.
Es un empate a cero en casa, un partido que bueno, que suponíamos que íbamos a sufrir, lo hemos sufrido, es verdad que no estamos acertados, pero bueno, pues el empate siempre suma, o sea que con esa sensación de que el punto es bueno, pero sí que es verdad que a nivel de juego pues no hemos estado lo suficientemente acertados y bueno, las sensaciones de que bueno, que tenemos que hacer bien las cosas para ganar los partidos.
Hay que hacer muchas cosas bien para ganar los partidos, evidentemente, y no las hizo ayer ni el Porto, ni el Barakaldo, ni el Eibar. Los tres lo van a pasar mal en esta segunda fase del campeonato. Como también lo pasó mal el Athletic, estamos ya con el postpartido, con las declaraciones de Marcelino García Toral y en este caso de Alex Berenguer, que ve al equipo muy, pero que muy mejorado, al punto de que dice que esto hay que seguir así. Cosas veredes.
Radio Marca. Si está ocurriendo, te lo estamos contando.
En AXA Seguros tienes el mejor seguro para tu coche. Y en AXA Churdínaga te ofrecemos el seguro desde 155 euros y hasta un 60% de bonificación. El mejor asesoramiento y servicio lo tienes en AXA Churdínaga, en Bilbao, Avenida Chomingarat en número 4, Trasera, junto a la Seguridad Social. Además, tu seguro de hogar desde 120 euros, con las coberturas que necesitas. AXA Churdínaga, teléfono 94 411 1193.
GNG, tu taller de confianza, abre 24 horas desde gng.es. También te damos presupuesto de mecánica, neumáticos, consejos, cita y todo lo que necesites por WhatsApp en el 607-232-595. Servicio mecánico completo de turismo y camión en Euskadi y Cantabria. Consulta tu centro más cercano en gng.es. GNG, tu taller de confianza. WhatsApp 607-232-595.
El colchón ideal existe. Colchones Perla Salute, únicos del mercado con certificado médico. Colchones y almohadas certificados por el Ministerio de Sanidad y homologados por la Comunidad Europea. Los colchones Perla Salute previenen y alivian problemas posturales, evitan y calman dolores articulares y además mejoran la circulación sanguínea. En Perla Salute también disponemos de una línea de colchones certificados para deportistas, para toda la familia. Colchones Perla Salute, ven a probarlos, te sorprenderán. Déjate asesorar por nuestro equipo. En Barakaldo, calle Juan de Garay 1, teléfono 688-858-741 y en Basauri, Careaga Goicoa 48, teléfono 698-868-664.
Música. En Bodegas Muga llevan desde 1932 elaborando vinos de máxima calidad y con una autenticidad que les hace ser únicos. Con un proceso de elaboración y crianza absolutamente artesanales, manteniendo la tradición de la familia Muga, consiguen vinos excepcionales que ahora mismo puedes tener en casa de forma muy sencilla. De la bodega a tu casa, tecleando bodegasmuga.com, allí puedes conseguir todos los vinos de la familia Muga de forma absolutamente sencilla. bodegasmuga.com.
Charcuterías alemanas Germán Tate, siempre con nuestro Athletic. A partir de ahora vuestro servicio en Alameda Urquijo 42, junto a la Lóndiga. Las charcuterías alemanas Germán Tate, como siempre, en la Plaza del Ensanche y ahora también Alameda Urquijo 42. Y la tasca más futbolera, en la Plaza del Ensanche, Ein Prosit. Para vivir el fútbol y el Athletic. Aupa Atleti, Prost.
Estás escuchando Directo Marca Bilbao, con Rafa Beato.
Bueno, ya hay muchos optantes a ese premio de bacalao Eguino, el que pone a tu disposición el mejor bacalao del mundo. Te puede llevar un buen lote si nos mandas un WhatsApp al 650-79-40-89 y adivinas quién es nuestro león enjaulado. Ya está bastante facilito. Os voy a dar una última pista que será seguramente definitiva y enseguida resolvemos. Este portero, después de retirarse, tuvo funciones directivas en el Athletic y fue miembro del Consejo de Administración del Estadio de la Cartuja de Sevilla, donde ahora mismo pues están jugando las finales de Copa. Primero una, ya no la vamos a recordar, y queda otra. A las dos está el Athletic. Consejo de Administración formado, entre otros, por nuestro León enjaulado. 5 temporadas como futbolista del Atleti, 8 en otro club, 4 para despedirse del fútbol histórico en la Liga. 650-79-40-89. A por el bacalao de Guino, claro. Bacalao Eguino, más de 80 años vendiendo posiblemente el mejor bacalao del mundo, con tiendas en Baracaldo, en Portugalete y en la calle Ascao, en el casco viejo de Bilbao, junto a las bocas de metro. Toma bacalao, bacalao, que vengo de Bilbao. Disponemos en nuestras 3 tiendas de bacalao desalado en su punto para poder consumir cualquier día del año y además preparamos en todas las tiendas tu bacalao para que lo puedas llevar de viaje en las mejores condiciones. Y recuerda, yo siempre cocino con bacalao Eguino.
Radio Marca Bilbao, la casa del deporte vizcaíno. Abrimos el choco de Directo Marca Bilbao.
Trece y 38 minutos y abrimos nuestra mesa redonda, la del Ein Prosit, para saludar a nuestros contertulios y saludar también a Alberto Santa Cruz. Muy buenas.
Muy buenas, Rafa, un auténtico placer.
Y bienvenido a tu casa, porque esta es tu casa. A partir de ya mismo, pues tenemos el placer de encontrarnos aquí en las ondas y de, pues en cierta manera, pues que a partir de ahora los oyentes que fielmente nos han seguido durante todas estas temporadas, pues te sigan oyendo a ti. Y bueno, y en menor medida ya a quien hasta ahora pues ha estado aquí al frente del barco, que suele decirse,
bueno,
Alberto.
Pues, sí, un auténtico placer, evidentemente, y bueno, una responsabilidad de coger el testigo de, yo creo que un grande del periodismo deportivo en Vizcaya como eres tú, Rafa, bueno. Así lo veo, y bueno, pues por supuesto...
Metro 70 escaso.
Rafa Beato, que bueno, seguirá colaborando pues en la nueva... versión en la nueva Radio Marca Bilbao y que bueno, pues yo creo que al final va a ser para sumar y para que espero que entre todos los colaboradores que uno pues también tiene, los que están y estaban en Radio Marca Bilbao y los que van a estar, pues bueno, que hagamos todavía más potente esta radio del deporte en Vizcaya y que por supuesto pues sumando todo pues sea un referente a todos los niveles y que yo creo que bueno que ya lo es, pero si puede serlo un poquito más, pues mejor todavía, ¿no? Que la gente siempre tenga a Radio Marca Bilbao como referente, como lo que es ahora, y bueno, pues sumándole más a este proyecto.
Pues será así, sin ninguna duda, y vamos a seguir mejorando porque evidentemente lo merece esta Radio del Deporte, y también merece un saludo y un aplauso pues a esta terna de contertulios que aquí reunimos pues prácticamente cada jueves y que cada día nos ilustran. Y el otro día nos ilustraron un poco, desgraciadamente, bien, con lo que augurábamos en torno a esa final de Copa. Saludo ya a los místers, tanto Jonander Lambea como Ibon Etxebarrieta.
Muy buenas.
Muy buenas.
Muy buenas, seguro.
Y a Xavi Álvarez, que también está con nosotros. Xavi, muy buenas. ¿Qué tal?
Muy bien. Buenas. Por decir algo, ¿no?
Y os tengo que dar una colleja bastante gorda, porque al final se cumplieron los augurios más pesimistas de cara a la final de Copa, como comentábamos justo hace una semana en este mismo espacio y en esta misma instancia. Xavi.
Joder, me toca a mí, ¿eh? Hoy si sí, me citas sí. por los misters.
Aporta a Jonander.
No, yo creo que Jonander y Ivonne lo van a explicar mucho mejor, ¿no? Pero, joder, la tertulia del jueves decíamos, ¿no? Todo va a depender de si tú vas con una mentalidad muy, muy de equipo ganador y lo que tratas es de dañar a la Real en sus debilidades, que las tiene muchas, y además han sido bastante visibles a lo largo de la temporada, o partes con miedo, ¿no? O te ves inferior, partes con miedo y lo que haces es contener, ¿no?, a la Real. Lo comentábamos en la tertulia, decíamos, va a depender mucho la pareja de mediocentros que saque. Yo era un poco el que más incidía en Unai López, ¿no? Decía, me extraña mucho que no esté Unai López, ¿no? Porque es el que permite activar a Muniain, el que es el tercer hombre que lanza, que busca lateral opuesto y puede buscar al espacio a Williams. Y en cambio, si posicionamos a Dani García ahí con vencedor más posicional, nos vamos a encontrar con que no vamos a tener balón en campo contrario, con que no vamos a encontrar activar a Iker. Vamos a ser mucho más sencillos de defender y nos vamos a dedicar a contener. Y decía Ivonne sobre todo, que la Real, en cuanto tú le empiezas a contener y le das campo, te gana campo. Te va ganando campo y al final a ti te es muy difícil, porque la Real crece junta, ¿no? O sea, se mueve muy bien junta y crece junta desde la salida. Yo cuando vi la alineación, bueno, de los que estáis aquí, algunos os escribí, también lo puse en Twitter, dije, tengo los augurios más pesimistas, como dijimos en la tertulia, ¿no? Porque realmente estamos yendo a contener y no a dañarles, y eso pues nos va a dificultar. La Real no hizo para nada un gran partido. Probablemente también salió, pues también con un poco de miedo, ¿no?, a la hora de competir, pero el contexto le fue muy favorable. Y en el momento en el que se dieron ciertas circunstancias, como el primer penalti que podría haber pitado, que yo creo descentró bastante al equipo, y el segundo, es que el Atleti no tuvo otro plan. A mí lo que más me decepcionó, y yo creo que eso es imputable a Marcelino y a la pizarra, no tanto a los jugadores, que también, pero un poco al bloque desde el propio cuerpo técnico, fue que no hubo un plan B. O sea, en realidad había un plan A, que era contener y esperar si cazamos una, ¿no? Y no había un plan B. Yo una de las cosas que dije, un poco porque luego ya me callo, una de las anécdotas o cuestiones que decía es, joder, parece, me da la sensación de que Marcelino está honrando a Gaizka Garitano, ¿no? Al entrenador que nos llevó hasta aquí, ¿no? Es como, Garitano nos ha traído hasta final, vamos a jugar la final
como si estuviera él,
¿no? Porque fue un calco de lo que yo aquí en esta tertulia en otros lados se llamaba el Athletic de los García, ¿no? Que es un Athletic que no va por Raúl y por Dani para nada, va por cómo, en vez de potenciar las virtudes de nuestros mejores jugadores, potenciamos a jugadores que son más de rol dentro del equipo y más auxiliares, digamos, dentro del equipo, con esa filosofía de ser, para ser más sólido, ser más débil, ¿no? Para ser más sólido, ser más débil, ¿no? Entonces, yo la verdad es que me llevé una decepción enorme, pero enorme, desde la propia alineación, y luego veía lo que iba pasando, y la verdad es que, bueno, fue difícil de digerir luego esa noche y la mañana siguiente, ¿no? Fue bastante difícil de digerir. Luego, si queréis, hablamos de lo que fue ayer, pero
hablaremos.
Pero sí, después de la final, la verdad es que complicado.
Ivonne.
Sí, a ver, yo primero diría, he oído estos días que la Real no hizo un buen partido, y yo no estoy de acuerdo. O sea, para mí,
se lo has oído especialmente a Marcelino, que no se cansa de repetirlo.
Sí, a mí me sorprende. En la rueda de prensa le oigo decir, empieza la rueda de prensa diciendo que solo hay que fijarse en nuestro equipo, que solo nosotros, corregir nosotros, analizar nosotros, y luego habla de que la Real hizo un mal partido y el árbitro también.
Y el árbitro.
Pues no entiendo muy bien, pero bueno.
No hay mucha autocrítica ahí, ¿no?
Sí, bueno, sí hizo autocrítica, pero luego lo extendió un poco a los demás, ¿eh? A ver, evidentemente la Real no fue un equipo brillante, que le hemos visto ser brillante en algunos contextos, pero para mí hizo un partido de final de Copa, pues cumpliendo muchas de las cosas que son necesarias para ganar. El Atleti no fue capaz de chutar la gol, no pasó...
Tampoco la Real, ¿eh?
No, pero es que la Real, las pocas situaciones la que le coincidió al Atleti, las aprovechó excepcionalmente. Sí, sí. Uh-huh. Y tuvo, a mí me dio la impresión de que pero en todo
probablemente
momento...
Probablemente sea histórico esto, ¿eh? Un tiro a puerta del campeón de Copa, un penalti. O sea, yo creo que no se habrá dado en la vida esto.
Sí, pero más allá de eso, yo a lo que me refiero es que a mí me dio la sensación de que la Real el partido lo tenía controlado y lo tenía donde quería.
Eso sí.
La mayor parte del partido.
Eso sí.
Y que si hubiera tenido que hacer algo más, hubiera podido hacerlo. Esa sensación no me daba el Atleti. Yo creo que la Real tenía un plan muy definido desde el principio, su modelo de juego que lo llevan a cabo con matices por enfrentarse al Atleti, porque tenían precedentes, sabían que el Atleti si te aprieta muy alto y te roba, lo hemos comentado aquí muchas veces, en transiciones te va a hacer peligro, y para evitar eso no se obcecó en sacar el balón desde atrás con muchos pases y elaborando demasiado, sabía que cuando el Atleti le iba a apretar muy alto tenía que saltar línea y lo llevó así. Eso lleva a veces a que tienes pérdidas y no tienes tanta posesión, pero ejecutó el plan perfectamente.
De hecho, Ivonne, justo antes de que sigas, precisamente ahí yo estoy muy de acuerdo contigo. La gente dice que tocó intrascendente, pero es verdad que quiso saltar línea. De hecho, Monreal en la primera parte perdió varios balones que fueron, se los quitó encima o incluso los taponamos en el balón largo y fueron un saque de banda. El problema era que cuando nosotros recuperábamos o sacábamos de banda en campo contrario, el siguiente fotograma era el balón de la Real. Es decir, nosotros éramos incapaces de posicionarnos en campo rival y eso dependía absolutamente, eso se construía en torno a la pareja de mediocentros, ¿no?
Eso es. Efectivamente, voy a eso. Lo que no yo no vi reconocible fue el plan del Atleti.
Eso
no
sí.
Vi. La Real tenía muy claro que tenía que apretar alto a Gerard y a Íñigo Martínez. Uh-huh. Con Isaac y Portu le saltaba siempre a Íñigo Martínez para obligarles a golpear, que no hubiera juego dentro. No había la alineación, también fue una declaración de intenciones, como ya comentamos. No había juego interior, Muniain no recibía balones. No hacíamos que la Real dudara, no, y el golpear tan lejos, el obligar a golpear tan lejos a Gerard y a Íñigo Martínez hacía que los pases se convertían en duelos, que ahí la Real se sentía cómoda. No había balones a la espalda de centrales, no había rupturas de Williams, no había eso que el Atleti obliga a los equipos contrarios cuando Muni se mete dentro y crea superioridad dentro y reciben balones dentro, que al equipo contrario le generas dudas de si salir a hacer esos duelos en medio campo y dejar espacios a la espalda, o si separarse y que por dentro el Atleti pueda hacer daño. Entonces eso no existió. Yo el único plan que entiendo que había por parte del Atleti era que el partido fuera igualado, se llegara a minutos finales, y como eso ha dado muy buen resultado en este formato, gestionando prórrogas y tandas de penalti, pues
pensar que la situación de estrés iba a debilitar más al rival que a ti mismo, ¿no? Yo creo que era madurar el partido para pensar.
Eso es. También lo habíamos contado aquí, que el Atleti se estaba sintiendo cómodo y que quizá la experiencia de haber pasado eliminatoria tras eliminatoria por ese tipo de situaciones le iba a dar un plus más que a la Real, ¿no? El comienzo del segundo tiempo es, aparte de que se dan esas dos situaciones en los primeros 15 minutos, no se juega prácticamente. Y con la Real por delante, a mí la sensación que me dio es esa, que la Real tenía un plan muy claro, lo ejecutó muy, muy bien, no le hizo falta mucho más. Si le hubiera hecho falta algo más, creo que lo hubieran dado, y el Atleti a mí se me quedó muy, muy, muy corto.
A ver, lo primero, como os he dicho antes fuera de micrófono, tengo que hacer la crítica personal, o sea, de todo lo que yo hablé el otro día, que íbamos a ganar 3-2, que íbamos a hacer un partido de ida y vuelta, vistoso, que iba a jugar incluso Vesga de pivote, o sea, que no acerté ni...
Renegas de ello, totalmente.
Con lo cual, bueno, suspenso en experto del Atleti en este caso. Pero sí que a posteriori la valoración, estoy muy de acuerdo en todo lo que habéis comentado. Por añadir cosas, sí que al final la referencia del golpeo por parte de Íñigo Yeray, que al final era muy obligado, las disputas de dos jugadores que saben de qué va esto y que son jugadores que suelen ganar o por lo menos dejar balón cerca, no llegábamos por los doble pivote. Quizás ese doble pivote nos costaba mucho tener ese paso adelante. Que sí que es verdad, añadido a lo que vimos ayer, en momentos puntuales sí dieron ese paso. Pero bueno, nos encontramos en el partido de Copa con un Athletic que quizás tuvo menos pose y manejó peor la situación a nivel de lo que quería. La Real, sin estar tampoco cómodo en el primer tiempo, manejó sus zonas de riesgo y evitó sobre todo esos balones a la espalda, porque los centrales sí que en cuanto podían cerraban, se metían en zona baja. Y yo creo que al final
salían falta o rozaban la falta.
Sí,
¿no?
Sí, por eso te quiero decir que al final dentro de lo que era un partido de Copa, se vio con mucho barullo, con muchas situaciones de duelos, sin un criterio, pero sí que un poco más el tema de la Real, esa opción de tener balón, no donde le gusta tampoco, pero sí que no tenía prisa. Lógicamente, todo al final lo que hablamos, un error, una situación de acierto, para dónde va a ir luego la final, y sí que es verdad que es que el segundo tiempo, en el momento que se por delante, la Real lo tiene muy claro cómo manejar. Y hablamos del plan B. Yo en otros partidos en los cuales o estamos en desventaja o estamos con la intención de querer ganar, sí que echa mucho en falta el tener otra referencia arriba, porque nosotros creo que somos buenos en ese aspecto. Cuando el partido está complicado, cuando al final queda poco tiempo, cuando hay que hacer algo diferente, tenemos que empezar a cargar balones, sobre todo en zona alta, en zona de área. ¿Por qué? Porque siempre queda algún balón. Berenguer, un jugador pequeño, siempre coge rechaces. Situaciones de cambio incluso de jugadores, como vemos que vía libre podía ser una opción, pero no una opción tardía, sino algo más de margen, porque es un jugador que físicamente está bien, que choca, que es un poco lo que el Atleti en esos momentos quizás le faltaba. Y sigo echando en falta, sobre todo centros laterales en zona alta, cuando realmente ya la situación lo requiere. Y vuelvo a decir, porque es una virtud.
Ayer mismo lo vimos, ¿no, Yolander? Ayer mismo
lo hemos visto, que es una virtud en todo el trayecto. Yo creo que nosotros tenemos jugadores con perfiles de ofensivos que van muy bien de cabeza, ya no solamente para el remate directo, sino para poder tener una dejada, para poder que los de centrales sufran y que pueda quedar una segunda jugada que lleguen para poder terminar. Y yo creo que nos está faltando, sobre todo, con Muniain en la figura de interior izquierdo, en el que entra siempre dentro a recibir, a generar superioridad, a entre líneas. Pero nos está faltando que Yuri en ese aspecto esté llegando con posibilidad de centro. No sé si es ahí porque físicamente estamos viendo que le está costando esta temporada.
Date eso, sí.
Ya lo de ayer ya está.
Es un tema que sí que me gustaría tocar, aunque sea luego, después de Alberto, el de
Yuri. Y así sí que vemos que, por ejemplo, en zona derecha, pues bueno, pues suele llegar algo más. Pero en el momento que Berenguer, en vez de estar en perfil derecho, se posiciona en perfil zurdo, que no se mete tanto dentro, sino que parte desde bien abierto y recibe balones a pierna cambiada, está generando muchos peligros en los centros. Aunque sea al final de los partidos, pero hemos conseguido resultados. Entonces, ese posible plan B, y quizás más a lo bruto, más a lo que nosotros estamos acostumbrados cuando toca ir a por todo, yo creo que deberíamos de promover un poco más el tema de los centros al área, porque somos buenos en eso, somos buenos.
Yo me quiero fijar en un par de detalles más allá de lo que es justo la técnica del partido. Uno, que no fui tan negativo como Xavi, pero sí que en el minuto 5 o así ya empecé a verlo mal, porque realmente creo que Marcelino, y por eso creo que está con el rebote que tiene, que todavía le dura. Yo creo que sí se vio el Athletic que quería Marcelino, independientemente de que luego cada uno podemos poner al 11 que nos dé la gana, pero sí que 5 minutos, 6, 7 minutos como máximo, sí se vio a un Athletic que parecía que quería jugar a eso que juega él, a tener la intensidad, a tener la llegada, a intentar recuperar lo justo que le duró a la Real Sociedad el poder asentarse en el partido. A partir de ahí, yo creo que estoy con vosotros, que no hubo ningún momento en el que la Real Sociedad realmente viese peligrar de manera muy clara la situación. O sea, y al Athletic me da la sensación de que lo fiábamos todo a que, bueno, hasta el 90 podemos marcar. Claro, sí, porque se venía haciendo, pero la Real Sociedad realmente no tuvo en ningún momento, yo creo que, peligro real de verse superada por el Athletic. Y ese asentamiento de la Real Sociedad y esa falta de asentamiento del Athletic sobre el partido, y aquí voy a ir un poco a lo anterior, que bien lo sabe también Rafa, La forma en la que llegan al partido, la Real Sociedad creo que llega al partido como un equipo grande. La Real Sociedad llega al partido con una sensación...
Como que lo tenían más claro, ¿no,
Alberto? Sí, le tenían una sensación de tranquilidad, tienen una sensación de voy a hacer entrevistas porque da igual, el Athletic aísla a los jugadores, los ponen en entrevistas cronometradas de 7 minutos, es como, Dios mío, esto, vamos a cerrarnos en banda esto porque esto es muy muy gordo. La Real Sociedad, así como le superó, como dijo la Supercopa Imanol, a este partido me da la sensación de que iban con... Vamos a ver, tenemos a fulano, a mengano, al otro... Vamos a ver, somos un equipazo. Y fueron así. Podemos hablar con cualquiera, podemos hacer entrevistas como si son de 20 minutos. Una cosa muy diferente a cómo ha llegado el Athletic. Y para la siguiente final, el Athletic todavía va a cerrar más a los jugadores. No sé si eso realmente no tensiona más, yo creo que sí, pero bueno, entonces los dos aspectos un poquito que quería destacar así de inicio.
Cuestiones sí que, bueno, para la segunda final, ahora que hablas, Alberto, no va a haber ninguna entrevista, va a haber una rueda de prensa el lunes previo a la final, otra el miércoles.
Cada 2 días, otra el miércoles, otra y el miércoles, y el viernes la rueda de prensa oficial.
Y el viernes la rueda de prensa oficial de jugador, que será Muniain otra vez, sí.
y de Marcelino,
o sea que...
Yo creo que estas cosas... a posteriori, pues sí que muchas veces valoramos, pero esa misma situación se podría haber dicho si se hubiera ganado, joder, pues mira, el hecho de haber estado más hemos estado más concentrados, que el equipo contrario que ha estado más más libre en ese aspecto. Puedo estar de acuerdo en parte, pero yo creo que al final son protocolos que se buscan antes con el fin de conseguir lo mejor para que los jugadores estén de la mejor manera. Luego las sensaciones que pueda derivar externas de eso, sobre todo con el resultado, pues sí. Hombre, al final lo podemos ladear.
Hombre, lo que no sé que si hicieron...
Lo vas a repetir todavía más bestia en la segunda final.
Lo que no sé es si hicieron lo mismo en la Supercopa, claro, o hicieron lo mismo en la semifinal,
son protocolos generales.
Que se repite, claro. o han hecho algo diferente precisamente. Que
también
eso
se
sí
ha hecho
que...
muy largo, los 15 días se han hecho muy largos.
Yo, sí, también, es una situación un poco diferente, pero me refiero a que al final, en estas situaciones, el jugador lo que agradece... es que haya normalidad, que se haga lo que se ha hecho siempre, ¿no? Si normalmente haces A, pues hacer A, porque le das normalidad y te descarga un poco, ¿no? Si precisamente porque es un partido especial y tal, haces cosas diferentes, pues al final...
Sí. Yo fijaos que vi dos cosas completamente diferentes, por un lado la previa y por otro lado el partido, ¿no? Yo en la previa sí que os digo que lo que pude interactuar con gente de la plantilla es que están muy tranquilos, demasiado.
Igual demasiado, ¿no?
Demasiado. No, fíjate por nervios y qué pequeños somos, no. Yo creo que, de alguna manera, el mensaje que se había trasladado era: nosotros sabemos hacerlo, hemos estado en finales, lo vamos a hacer, ellos tienen la tensión. O sea, y la Real, en cambio, y luego le doy la vuelta al argumento, ¿eh? La Real, en cambio, yo creo que sí que llegaba más tensionada de lo que podía haber llegado quizás hace un año. Y por eso estuvo con un plan tan claro, tan definido, muy serios, muy intenso.
Una tensión como la que puede llegar, como dice siempre el Real Madrid, que a las finales no se llega, se ganan, ¿no?
Hubo un momento que llegaba 21 faltas la Real y 6 el Athletic. Es decir, o sea, la Real, yo creo que era un partido... Y ahora voy al campo, ¿vale? Y en el campo, lo que transmitieron los dos clubes sí que se parece más a lo que Alberto traslada. Es decir, yo creo que había un club que tenía claro su plan, que cree en su modelo, que cree que así hacen las cosas, que creen en quien las diseña y que creía que podían ganar de esa manera. Y había otro plan que desde pizarra sale sintiéndose inferior. Y esto puede unir, digo, tú has venido jugando los últimos partidos con una pareja de mediocentros que tiene más el balón, que se asienta más en campo contrario, que daña más al rival. Y en cambio, para mí el 11 se planteó en torno a cómo parar al rival, ¿no? Eso por un lado. Y luego... volviendo uno esto con Yuri, por ejemplo, y luego profundizamos sobre este tema, ¿no? Pero el tema de Yuri. Joder, yo es que hay que conocerle. O sea, es un tío que la cabra tira al monte. Es decir, que Yuri no ataque banda, no suba, no sea fuerte, no sea potente, a mí solo se me ocurre desde la pizarra. Pero es que De Marcos tampoco lo atacó. Y yo creo, yo lo que percibí es que Marcelino tenía temor al trío de arriba. Y nunca quería situaciones de igualdad numérica con el trío arriba, por tu Isaac y Oyarzabal. Nunca. Y entonces lo que planteó es un partido en el que, por lo menos en la primera parte, De Marcos y Yuri no se proyectaban.
Quietos parados.
No se proyectaban. Y eso a mí me es muy difícil de creer que le salga mentalmente a Yuri cuando una semana antes contra el Eibar, bueno, cada jugada era una carrera por banda, metió gol, puso 30 centros, etcétera, etcétera, que Brian Gil, el pobre, todavía está soñando con él.
Claro, se centra menos en general. Ah. O sea, es una cosa que no tampoco entiendo. Pero, mucho.
Entonces, el tema al que quiero llegar es que yo creo que había una orden de pizarra muy clara, muy de contención, muy de cuidado con los tres de arriba que son muy buenos, hay que parar. Y eso hizo que perdiéramos nuestras principales armas, que fue una, no generábamos asociación con Muniain; dos, no activábamos al lateral opuesto, que es una de nuestras principales armas, ¿no? Buscar a Yuri en sus llegadas. Y eso no eso hacía que Gorosabel no tuviera que perder sitio, con lo cual no podíamos activar la caída entre lateral y central de Williams, que es la otra gran arma.
Es que Xavi, ni Muniain iba tantas veces dentro.
Claro.
Porque había miedo a Gorosabel, claro, y Portu, a esa banda. Estoy totalmente de acuerdo y no tengo... Vamos, me puedo equivocar, pero Yuri, si no tira, es porque tiene instrucciones de no hacer tantas incorporaciones.
Entonces, y tácticamente es lo que digo, el dogma ese de ser, para ser más sólido, ser más débil. Es entonces, así, por, así de
entonces,
claro.
Entonces, ¿por qué se cabrea tanto Marcelino al final?
Mira,
porque sabe que la... Claro, una cosa, entre comillas.
Sí, pero al final le echa... A ver, sí, asumo en primera persona, sí, pero no hemos sido los que somos.
Sí,
bueno,
Marcelino tiene mucha experiencia con los mensajes, y ya cuando vino aquí sabía cómo tenía que hablar en rueda de prensa para darle vuelta un poco a lo que había, el rumrum que había.
Ahora...
En la rueda de prensa ayer incidía mucho en el aspecto mental, la responsabilidad, sí. Que él no había sido capaz de darse cuenta en los días anteriores, claro, que los jugadores estaban viviendo y tal. Yo insisto con Xavi, yo voy al campo. Sí. Porque para mí lo de la responsabilidad y todo eso está muy bien, pero es para la Real y para la Atlético.
Como estoy diciendo, estaban tranquilos, demasiado tranquilos.
Y voy al campo. Y mira, a mí me parece... que aquí cuando hablábamos bien del cambio y Marcelino, claro, alguno igual pensaba que solo con que viniera Marcelino ya estaban todos los problemas solucionados.
Hombre, y ganas la Supercopa de cuatro días, sí. Pues dices, ya está.
Claro, ya está, todo
solucionado. La piedra filosofal.
Sí, claro. Aquí hablábamos de la gran gestión de cambios que hacía que Gaizka no daba nunca con la tecla. Hubo un cambio de repente abismal con el balón parado. El Atleti ganó muchos partidos.
Sí.
Con acciones de balón parado.
Seis centros de Muni en el gol.
Y luego la forma de jugar, se tenía más balón. Con Gaizka era mucho más directo, se tenía más balón entre centrales, se metía el balón dentro, más protagonismo de Vesga, uh-huh, con Unai, perfil un poquito más de menos Garcías.
Eso
y
es.
Más querer elaborar. Y
dentro de que Raúl tenía su rol dentro de ese equipo.
Sí, sí, sí.
Un
sí.
rol muy importante porque metió goles.
Y ese 4-4-2 muy marcado, con mucha presencia en zonas de finalización. Y resulta que ahora estamos viendo que sí, la gestión...
Igual estaba muy basado en el físico y me da la sensación de que... a ver, como entrenadores lo sabéis. Sí. Igual, un jugador, si está físicamente bien, sí, como Muniain... Te ponía los corners como no te los había puesto nunca. Dices, pero Dios mío, si antes no llegaba ni al primer palo. Y te los ponía y ahora no, ahora los saca en corto.
Ayer hubo una situación en el partido de ayer que segundo tiempo, el primer tiempo sacaba Muni, el segundo tiempo saca Berenguer.
Sí, empieza a sacar Berenguer, sí.
Y entonces, ahora resulta que vemos un Atleti, pues que la gestión de los cambios, insistimos todos, lo hemos dicho muchas veces aquí, vía libre, porque no tiene más minutos. A mí me sorprende mucho la desaparición de repente de Morcillo, ni en convocatoria. Sancet, el partido de ayer no pueden jugar jugadores como Morcillo, Sancet, en lo que es el Atleti. Yo no sé, el balón parado de repente hemos vuelto
deja
a lo
de
antes.
Sí.
Lo de elaborar y eso, parece que el plan, bueno, ya hemos comentado un poco el plan. Entonces... creo que hay que incidir más en las situaciones de campo y es cierto que con la Supercopa ya hay unos partidos, ojo, en Liga los números, Ojo en Liga los números, porque también la situación de las dos finales ha mediatizado mucho la percepción que tenemos todos.
Se han dejado también empates raros en errores como ayer, ¿eh? Se han dejado empates raros ahí, pero sí que ha habido partidos en los que, sobre todo, el último tramo se veía que el Atleti estaba... Por ejemplo, perdimos en el Wanda, pero yo la primera parte del Wanda me parece un modelo a seguir. Es decir, teniendo balón en campo contrario, o sea, siendo fiel al esquema Marcelino, a su 4-4-2, pero teniendo más balón en campo contrario, amasando un poquito más de balón, buscando a Williams al lado débil, no sé, ¿no? Eso es lo que yo vi, que Marcino activamente renunció a ello en la final, ¿no?
Yo creo que no le permitió tampoco la Real el coger esa altura. Los centrales, ¿no? En todo momento tenían que trabajar siempre en dificultad. Otras veces hay equipos que repliegan, incluso San Mamés, y al final eso te permite también, a veces con laterales no tan altos, el abrir espacio, sobre todo por dentro. Munier empieza a aparecer. Sí. Claro, es que no daba ese tramo de transición, no teníamos. Era muy, muy claro que lo que querían es tener mucha distancia con la segunda línea y que todos los pases filtrados estuvieran cubiertos. Y luego, lógicamente, si tenemos a los centrales que nos está costando a veces meter ese pase, y lógicamente en una final evitar riesgos, que conllevaba balones largos para dividirlos más que para dar pases, porque no fuimos capaces de meter un balón a la espalda o muy poco.
Lo que pasa es que yo hay un punto que, por ejemplo, el gol, se dice, oye, error en salida de Geray, que sí, pero yo, joder, creo que muchas veces los errores hay que mirar más amplio, ¿no? Y yo veo que Geray iba a sacar y había, los laterales estaban muy abiertos, es verdad, pero había como una, parecía que hay el agujero negro de la capa de ozono, ¿eh? O sea, había como 35 metros en redondo vacío, con Vencedor ocultándose, que fue todo el partido. Vencedor se ocultó todo el partido para recibir. Entonces, Geray es verdad que comete el error de darle salida, pero Vencedor, cuando el balón sale de la pierna de Geray, Vencedor está en ventaja para recibir. Y no es, o sea, él espera el balón y Merino
el Vencedor está rompiendo por detrás de Merino, no hace
se
soporte.
Se anticipa Merino, ¿eh?
Sí, pero Vencedor no hace intención de ir a darle de
quiere, lo que está haciendo es, quiere mover.
Pero fíjate dónde estaba, ¿eh? Fíjate, yo creo que quiere escapar porque lo que se estaba planteando era balón largo, lanzad balón largo.
Claro,
nosotros no queremos balón, Claro. Entonces, joder, la diferencia entre los... ¿Por qué dices, Jonander? Joder, es que cuando el balón llegaba ahí, solía llegar en segundas jugadas, sí, o en pérdida de la Real. Y cuando llegaba, tampoco éramos capaces de generar nada, porque al final el balón cae en Dani García, y lo siento, pero Dani García para desde ahí proyectar al equipo no es ni Unai López ni tampoco Vesga.
Mira, Xavi, hemos dicho aquí, uno como cambio, insisto, en los cambios de la etapa anterior, que Dani García jugaba hacia adelante. Uh-huh. Otra vez vuelve en el partido de ayer, una infinidad de pases a centrales. Está jugando hacia atrás, como decíamos, ya no robamos, y nuestra primera intención es mirar
un par de pases de Vencedor que metió uno a Berenguer, creo que se le fue un poco largo,
en realidad,
pero escasos,
mal.
Escasos.
Sí, Vencedor ejecutó los dos que trató de ejecutar mal, pero yo creo que los ejecuta porque ya Vencedor está, creo, en un nivel de confianza, yo creo que bastante bajo. Entonces, él se quita el balón de encima.
¿Eso es Marcelino o es la confianza que tienen los jugadores? Porque al final, Marcelino se supone que quiere jugar hacia adelante. O eso es lo que dice.
Bueno, no lo sé, pero de todas formas, también Marcelino tiene que medir lo de
las consecuencias de la final, lógicamente, están ahí. Las consecuencias de la final están ahí. Y yo creo que a priori en la final todo el mundo iba a confiar. Todo el mundo pensaba que está todo bien preparado. Nos vamos dos días antes, la Real se va a uno. Sí. El equipo quiere, lógicamente, sabe dónde está y lo que tiene.
Es que los mejores partidos del Atlético han sido cuando el centro del campo ha funcionado. O sea, al final, lo que decíais, o sea, cuando que ha sido el cambio más espectacular de Marcelino, que era ver y alucinar de cómo los medios centros cogían el balón, se daban la vuelta y miraban perpendicular hacia arriba. Ese fue el cambio fundamental. Ahora ya, en el momento
hasta
en el
Dani
que...
Hasta Dani García, que le alabábamos que daba pases para adelante cuando con Gaisca siempre jugaba hacia atrás.
También es verdad que yo creo que cuando... que al principio tuvimos algunos pequeños momentos en los que Dani Vencedor, es verdad que recupera y iban hacia arriba, pero con mucha muy poca precisión, entonces recuperaba pronto el rival. Eso cambió después de la primera parte de la ida contra el Levante, ¿vale? En donde cambian el descanso los dos mediocentros y nos posicionamos en campo contrario. Y joder, descubrimos que el Atleti también sabe, este Atleti, posicionarse en campo contrario, y que Unai se asocia muy bien con Iker y que son capaces de, después del receptor, buscar al lado débil. Y yo creo que esos han sido los mejores minutos del Atleti, han ido ahí. Yo no entiendo cómo de repente se cambia de golpe, porque el último partido del Atleti fue contra el Eibar y salió esa pareja de mediocentros. Entonces, ese es el problema. No sé, yo creo que partimos desde la inferioridad, que luego es un tema que a ver si tenemos tiempo de hablar, pero en mi opinión partimos desde la inferioridad. Y eso es algo que es, por lo menos, ante un rival como puede ser la Real, inaceptable en este club.
Lo que es inaceptable es no hacer una pausa. Ahora mismito a las 2:09 con Alberto Santa Cruz, con Xavi Álvarez, con John Anderlambea y con Ivón Etxebarrieta, aquí en la Radio del Deporte.
Radio Marca Bilbao, la casa del deporte vizcaíno.
¿Necesitas coche nuevo? Si buscas un vehículo top, no lo dudes. En Top Car encontrarás el mejor coche con las mejores condiciones y una financiación a medida. Top Car dispone del mayor stock de coches de ocasión y premium de Vizcaya. Lo que busques estará. Visita sus amplias instalaciones en el polígono Bequea número 1 en Galdakao. En Top Car tienes tu coche nuevo. Te esperamos.
Salones, dormitorios, cocinas, baños, cualquier estancia de tu vivienda puede ser mejorada, reformada o construida. En Kiran Diseño y Decoración te enseñamos en 3D cómo va a quedar tu nuevo hogar. También realizamos reformas integrales. Nos encargamos de todo. Confía en Kiran Diseño y Decoración. Estamos en la entrada Usánsolo, calle Ander de 1 a 2. Visita nuestra amplia exposición con diferentes ambientes. También nos encontrarás en el teléfono 94 402 8329. Y en la web kiram.es.
Centro UNEVI, centro de fisioterapia avanzada con técnicas ecoguiadas en tendones y nervios, osteopatía, podología, nutrición y entrenamiento personalizado, con actividades complementarias como yoga, gimnasia de mantenimiento o pilates. Centro UNEVI, en Grupo Loizaga 3, Baracaldo, teléfono 94-499-7205, WhatsApp 609-451-668, también en centrounevi.es.
En Bodegas Muga llevan desde 1932 elaborando vinos de máxima calidad y con una autenticidad que les hace ser únicos. Con un proceso de elaboración y crianza absolutamente artesanales, manteniendo la tradición de la familia Muga, consiguen vinos excepcionales que ahora mismo puedes tener en casa de forma muy sencilla. De la bodega a tu casa, tecleando bodegasmuga.com, allí puedes conseguir todos los vinos de la familia Muga de forma absolutamente sencilla. bodegasmuga.com.
Charcuterías Alemanas Germán Tate, siempre con nuestro Athletic. A partir de ahora, Charcuterías Germán Tate se traslada también a Indautxu, Alameda Urquijo 42. Charcuterías Alemanas Germán Tate, como siempre, en la Plaza del Ensanche, y desde ahora a Alameda Urquijo 42, junto a la Lóndiga. Y como siempre, AIM Prosit, en la Plaza del Ensanche, la tasca más futbolera, donde se vive el fútbol y el atleti como en ningún sitio. ¡Au patreti! ¡Prost!
Radio Marca. Estás escuchando Directo Marca Bilbao, con Rafa Beato.
2:13, lo leo y no me lo creo. Griezmann ha sido padre por tercera vez esta mañana y sus tres hijos han nacido el 8 de abril de 2016, el 8 de abril de 2019 y el 8 de abril de 2021. Eso es puntería y lo demás son tonterías.
¿Pero de manera natural o...? Porque, joder, claro, si es de manera natural tiene su gracia.
Es alucinante esto.
Va a celebrar el mismo día todo, ¿eh?
Claro. ¡Madre de Dios!
Que no celebra el 17.
Va a llegar el 17, vamos.
Vaya fiesta, las de Neymar van a quedar en nada después de...
¡Qué barbaridad, tú! No me lo acabo de creer, pero bueno, si lo cuentan por aquí, en Twitter, pues ya se sabe. Analizando esa final de Copa, aquí con Xavi, con Ivón, con Jonander y evidentemente también con Alberto, que nos ha dejado muy mal cuerpo, ¿no? Pero yo creo que hay que un poco regenerar la mente. Y me da la sensación que el equipo no lo ha hecho, y menos con lo de ayer, con el partido de ayer, con ese empate, con ese sacar a los mismos 11, que no sé a qué muy bien a qué viene. Ha pagado caro Marcelino la osadía, con Geray y Yuri lesionados, con Peru y Zárraga pues ya hasta la temporada que viene con otras lesiones, que no jugaron ayer evidentemente, pero no sé, lo de los mismos 11 yo no acabo de entenderlo, no sé vosotros.
Yo creo que terminó tan rebotado la final, y sinceramente creo que consigo mismo, no tanto como con el equipo, que yo creo que por ahí van los tiros. O sea, yo creo que les pone y dice, no, no, esta os la coméis vosotros. O sea, la del pasillo y la de ver si le dais la vuelta a la tortilla para dejar un poco, pues el pabellón un poquito alto, después de lo que ha pasado en la final, os la coméis vosotros. Sí, luego, claro, vienen las lesiones. Hombre, a ver, también por jugar dos partidos seguidos, hay muchos equipos que están jugando dos partidos seguidos de fin de semana y entre semana y tampoco se rompen. Yo creo que al final ahí también ha sido un poco de mala suerte.
Pero son diferentes, Alberto. Yo creo que la tensión que tú vives...
Situación de estrés, ¿no?, de una final.
La situación de estrés de la final, la forma en la que probablemente no hayan dormido ni descansado demasiado bien ni en la previa ni en la posterior.
Acaban de jugar Champions y van a jugar el fin de semana. Seguro muchos de los que han jugado Champions, ¿eh? O sea, tampoco...
¿Cómo Champions? Pero o sea, que estamos hablando de una final, ¿no? De un cuartos de Champions.
Sí. Es decir, bueno, o sea, pero a ver, la tensión también
tú probablemente, el tío que ha jugado el partido de Champions hoy duerme como un señor. Y el problema es que la Real, o sea, antes de una final probablemente no duermes del todo bien los días previos, tienes una tensión que muscularmente los mister seguro que da, estresa mucho, no sé, vosotros seguro que Jonander y Ivón.
Es un tema, yo creo que es un tema objetivo, porque en muchas finales ves a jugadores que físicamente son fuertes, con calambres, con situaciones, claro, de cansancio y desgaste. Yo con respecto al partido ayer, no sé si esos mensajes que según comentas tú, Alberto, no sé si son buenos para el vestuario, como antes hemos estado comentando. Y aparte que...
Y bueno, es por eso, ¿eh?
Si no, te quiero decir
si
que
está consensuado con el vestuario...
Pero objetivamente podemos analizar lo que ha hecho, que es sacar a los mismos jugadores porque hemos perdido una final, saca a los mismos, hay un pasillo y encima vemos que físicamente muchos jugadores están cansados. Añado que en partidos normales, jugar domingo, miércoles, domingos, ya casi estamos más habituados. Pero sí que es verdad que el tema de una final, la tensión previa, el post, la situación... En la
propia
que
derrota.
La cabeza hace también que tu cuerpo esté de otra forma, ¿vale? Eso no quita para que el tema de las lesiones, que lógicamente estás arriesgando, sí, con jugadores que
hay
están...
Hay veces que de estar nervioso estás baldado. Sí, no has hecho nada.
No, pero la tensión... Y tú, Ivonne, cuando terminamos partidos que no jugamos, lógicamente, porque ya no estamos para jugar,
y acabas
realmente cansados en situación de desgaste importante. Esto añadido a que encima haces esfuerzos físicos, pues más. Pero sí que yo veo que al final el tema de las lesiones, pues yo, si analizo la de Geray, diría, pues yo si toca hacer algún cambio y sacar a Núñez en el once inicial, pues quizá lo hubiera quitado a Ñigo Martínez, porque venía a jugar también un partido en selección de 90. Entonces, hay parte, sí que doy la razón de que, luego la circunstancia, pero sí que el tema Yuri era un perfil de jugador que llevaba durante todo el año con problemas físicos, con problemas de reales, que lo veíamos y que se le veía que no estaba al 100%. Yo creo que el ser un poco precavido con ciertos jugadores hubiera sido bueno. Yo creo que el banquillo y todo lo que es el fondo armario que tiene en este momento es el Atleti, al que le habías dado esa gasolina para volver otra vez a estar a primer nivel, pues quizás se las quitó un poco ayer, ¿no? Porque los Morcillo, después Vesga, Vía Libre, Núñez, pues al final les dejas un poco como, bueno, en este aspecto a mí me ha faltado un poco esa frescura nueva, ese refrescar al equipo ayer con el objetivo nuevamente de focalizarlo en la final del 17.
Yo creo que no, los que se han quedado fuera, yo creo que el partido, lo mismo que la final es una final y es diferente, yo creo que el partido de ayer es un partido diferente a cualquier partido de liga. O sea, viene condicionado, pues, a ver, por el tema del pasillo, de que es el mismo equipo, de que Marcelino se pilló un rebote descomunal por cómo fue el choque, y en teoría pues entiendo que también lo criticaría en el vestuario. Yo creo que, por ejemplo, lo que dices tú, los Villalibre, Morcillo y toda esta gente que podría haber jugado para dar una alternativa a gente cansada, o Leque o lo que fue, bueno, Valenciaga y toda esta gente, y Leque no tienen, esos ya saben para lo que están y no se quejan, o los que puedan sentirse decepcionados, como pues puede ser Villalibre. Yo creo que el partido tiene una connotación, el de ayer, completamente diferente, y no creo, sí me parece que podrían decepcionarse si no hay ciertos cambios en el partido frente al Alavés. Ahí
pero,
sí.
Pero yo en ese aspecto, si tengo que... Es que yo no me puedo focalizar solamente en el partido de ayer. O sea, yo no puedo tener una lectura de hoy tenemos que hacerlo por estos motivos. No, porque yo tengo que tener una visión mucho más amplia, que es que tengo partido del Alavés y una final. Entonces yo tengo que dar cierto descanso o valoro. Yo lo doy ayer a los jugadores para que puedan tener esa recuperación activa para el partido del sábado, con los jugadores que considere y ya tengo luego otra semana para descansar. Pero yo creo que el meter en este partido a los mismos para mí es un poco perjudicial porque tengo más jugadores
para, me la sensación físicamente de que mejor. El rebote ha podido con respecto
desde a luego, la cabeza, a ver, desde luego tiene que tener un porqué y Marcelino tendrá su explicación y cuando ha tomado la decisión será meditada y seguro que hay un porqué. No soy capaz, personalmente no soy capaz de verle ningún beneficio a la decisión de sacar ayer el mismo once. Yo no soy capaz. Si ganas y haces un buen partido, siempre te vas a acordar de por qué no lo hiciste el sábado. Si pierdes o se da una situación como la que se acabó dando ayer, yo creo que hunde un poco más tanto a los jugadores que juegan, a los que no juegan, porque tú dices, Alberto, que tiene un rol y que asumen muy bien, pero eso no quiere decir que no sientan y padezcan.
Que el partido lo pueden interpretar, y sobre todo, seguramente por las conversaciones de Marcelino en el vestuario, lo pueden interpretar diferente. O sea, que igual no es su momento, que igual es como en plan, me voy a apartar aquí, voy a estar callado,
sí.
Que tiene una movida con los titulares este, que vamos ya, a dejarlo ya. Pasar.
Y por otro lado, no va acorde con lo que ha estado haciendo Marcelino anteriormente.
Claro.
Porque Unai Núñez siempre entraba en la rotación de centrales, Villalibre, Morcillo, los dos medios centros, la otra pareja de medios centros. Para mí no tiene sentido más que yo. Lo único que soy capaz de ver es que el orgullito lo ha podido de decir, era el mejor once y vais a ver cómo ha sido por responsabilidad y voy a poner el mismo once porque les vamos a ganar y se va a demostrar que este once tenía capacidad para ganarles. Entonces, yo es la única explicación que encuentro.
Tiro más al rebote, casi que al orgullo. Yo digo,
pero estando en la situación, en las fechas que estamos, teniendo una final en breve, que lo tenemos ahí, que tenemos otro partido el sábado, que tenemos que manejar un poco ese refrescar y ese volver otra vez poner a todo, ¿no? A nivel mental, a nivel de mensaje en el vestuario, a nivel de que todo el mundo esté al 100%, con otra vez activar la ilusión, yo creo que no es una de las mejores maneras.
Yo estoy totalmente de acuerdo con Ivón con lo que ha dicho, ¿eh? Yo creo que a mí lo que me deja más negativo de cara a los próximos días, a las próximas semanas y al final es precisamente que yo no veo un ápice de autocrítica, Marcelino. O sea, yo lo que veo es que vosotros fallasteis. Tuvisteis responsabilidad y fallasteis. Y yo ahora lo que voy a hacer es sacaros porque os vais a redimir, porque el plan es bueno, el plan mío sí era bueno, y ya veréis cómo a estos les vamos a ganar y nos vamos a venir arriba, ¿no? Y el problema es que era tremendamente temerario, ¿no? Temerario porque, uno, que es que no funcionó, tío. O sea, que no funcionó. Es decir, que no funcionó por algo y no va a volver a funcionar. Uno, dos, lesiones. Tres, recuperación física mental. Cuatro, activar el resto. Sí que es verdad que yo ahí estoy con Alberto en que probablemente el resto se le haya dado una explicación, probablemente se le haya dicho al resto, oye, vamos a seguir con los mismos, pero vamos a seguir con los mismos porque
no quiere decir que les convenza,
eso
¿eh?
eso es, pero
claro,
que a veces te dan una explicación y dices, sí, vale, cuéntame tu libro, pero yo tengo mi pensamiento,
eso es, y yo es un derbi y quiero jugarlo,
pero
¿no?
Quedan indemnes, los que no han jugado quedan indemnes, porque al final, sabe qué pasaría con ellos.
Al final a mí me preocupa mucho todo esto, básicamente porque por varias cosas, ¿no? Primero porque yo ayer vi a dos o tres jugadores de los más importantes, o sea, de los que nos hacen diferentes, y la realidad es que hay que asumirlo. El Atleti tiene una serie de jugadores que le hacen diferentes y le pueden permitir competir con cualquiera, ¿no? Como son Íñigo e Iker, que les vi mentalmente tocados, y eso afecta físicamente y afecta al rendimiento. Vi a jugadores físicamente tocados, o sea, Willy yo creo que está física y también un poco a nivel de confianza, pero físicamente muy mal. Vimos Geray y Yuri con las lesiones, y mira qué nombres hemos dicho: Muniain, Íñigo, Geray, Yuri y William. Son los jugadores que te hacen ser competitivo a cualquier nivel, ¿no? El resto es más, llamémoslo atrecho, ¿no? Entiéndase, el concepto de atrecho.
Va Simón, que es otro de los muy importantes, y taca.
Y entonces veo que es que no sé si queda demasiado tiempo para recuperar anímica y físicamente a ese bloque, ¿no? Eso es una de las cosas que me inquieta. Y la otra es precisamente la que ha dicho Ivón. Es que yo no veo que el míster haya tenido un mínimo de autocrítica. No creo que realmente ese movimiento de sacar a los mismos jugadores, yo estoy de acuerdo con Ivón, y entonces lo que veo es que probablemente no haya demasiadas alternativas a lo que vimos en la final, ¿no? Y el punto es, la realidad es que llega, y lo ha dicho Ivón antes, llega Marcelino, altera la forma de jugar del Atleti. Eso hace que seamos bastante imprevisibles en esos primeros partidos, que además fueron muy seguidos todos, ¿no? Entonces, mientras el scouting rival no nos estaba detectando demasiado, les hacíamos mucho daño. Pronto nos empezaron a poner antídotos. Y ahí fue cuando llega el cambio de la pareja de mediocentros. Con el cambio de la pareja de mediocentros cambiamos la forma de jugar algo y entonces volvemos a ser un poco más dañinos, y además se hacen partidos muy buenos, como el de Cádiz, o vale, o como en la primera parte del Wanda. Y el problema es que nos han vuelto de alguna manera a encontrar, ¿no?, todos los equipos, poner determinados antídotos. Entonces, vale, pero ante esos antídotos tendré que reaccionar. Es decir, si, o sea, el problema es el inmovilismo. Normalmente en el fútbol, lo hemos comentado veces, siempre se alarga un poco, ¿no? Siempre no ves las tendencias como vienen y siempre tú piensas más en el pasado y te... Pero es que son dos partidos, quedan dos partidos. Es decir, o tomo decisiones de... ¿qué podemos probar para arreglar esto y para sorprender que el rival no nos no seamos tan previsibles para el rival y seamos capaces de plantear algo diferente? O yo realmente ahora mismo
estoy pensando
lo veo
yo
muy negro.
Ahora, según estás hablando, Xavi, estoy pensando yo que Marcelino, no sé, poniéndome en la tesitura de que la teoría de Ivón sea válida, no me quiero ni imaginar que repita el plan en la otra final. O sea, pues, es evidente que no ha funcionado, ¿no?
Pero cuando entra Marcelino nuevamente, al final reactivas al vestuario, porque todo el mundo quiere jugar, claro. Porque todo el mundo viene, un entrenador nuevo que aunque tenga su visión, su valoración, sí, y conozca a todos los jugadores, pues conoce a todos, pero es el momento de que la gente, claro, vaya al 200%, porque sí, se están jugando el puesto, y eso se vio y se notó.
Pero ese efecto ya se ha pasado, ¿no?
Es lo que estamos diciendo, claro, con el mensaje y con la situación que está, sí. Hay pocas dudas de cuál va a ser la alineación de la final, porque viendo un poco la reacción de esta, y sobre todo con este partido, si al final los cambios van a ser... Pues bueno,
tenemos un problema serio. O sea, yo creo que tenemos un problema serio delante, la verdad. ¿No?
Yo creo que la única opción, y ahí sí que entiendo que tendré que valorar también quién es el que viene enfrente, que no tiene nada que ver con la Real Sociedad. Entonces... Pero a mí me da que al final la base es esa, y es el mensaje, el que juega siempre, y eso hace que al final ese balón que tengo que ir a apretar de verdad, llego de otra manera, y el que está todo el día que sale 10 minutos, pues está pendiente de los 10 minutos, y yo creo que es bueno, y era una oportunidad, creo, este partido.
Para activar, ¿no?
Para activar a todos, para decir, oye, la final a ver quién juega. ¿Por qué? Porque tengo dos partidos en los que voy a mezclar y voy a ver qué es lo que tengo para poder... Porque sí, incluso puedo hacer pruebas con gente diferente, con gente nueva, que igual nos puede dar también, porque nosotros tenemos valores, y esos valores a veces nos lo quitamos para proponer un tema defensivo, y eso, tema de centros por banda, tema, sí, de remates, al final del juego posicional, el juego llegada a la espalda, eso ya lo tenemos,
sí,
pero vamos a tener otra alternativa.
Sí, yo estoy muy de acuerdo con lo que acabas de decir.
Yo también.
Tenía
también
estos dos partidos, el de ayer y el Alavés, para darle un vuelco a todo, echar ahí a la gente al campo y decir, los que el sábado jugaron a espabilar y los que habéis estado fuera y tenéis la oportunidad, y vamos a ver entre todo qué sacamos para el día 17.
Eso es.
Y hacer como un pequeño vuelco a todo, y yo estoy muy de acuerdo con
y
eso,
probar cosas, señor, diferentes igual, también, ¿no? Incluso
igual lo hace el sábado.
Ya has perdido, sí, una oportunidad,
pero de momento ya ayer ya sales más dañado, no solo
y dos lesionados, moralmente
lo de ayer es penoso, general, es penoso, para la afición,
¿no? Y luego, todo, ¿no? Luego otra duda que tengo yo es
la certificación de que el día 17 no hay nada que hacer.
No, hombre, bueno, no, el día 17 tú en fútbol a un partido,
digo a la gente, tú con todos los que hablas dices, bueno, va
a ver, en fútbol a un partido esto es juego,
pero quiero decir que
hombre, a día de hoy hay gente que dice que no lo va a ver, pero bueno, yo creo que el día 16 acabarán diciendo que lo van a ver.
Ni creo que el otro día era para estar pensando que íbamos a ganar sí o sí, ni que el día 17 esto está perdido, hay que jugar, ya se le ha ganado al Barcelona, últimamente se ha competido bien con el Barça y hay que estar en eso, recuperar al equipo. Lo que comentaba es que el año pasado por estas fechas el equipo se le veía físicamente muerto, sí, y lo comentábamos todos, sí, cómo va a acabar la temporada, porque en marzo el equipo estaba muerto, ¿eh? Y de hecho la pandemia salvó un poco ese final de temporada de lo que veíamos venir todo, ¿no? Lo que todos, por las sensaciones, lo que se estaba avecinando, ¿no? Y ahora estaban las dos finales por medio, pero a mí la sensación que me da es que el Atleti ya venía dando síntomas, porque insisto en que es cierto, se ha ganado la Supercopa, ha habido momentos brillantes medios tiempos, tal, de juego, la gente se puso las pilas y se puso las orejas con el cambio. Hubo ahí, pero ya el equipo daba síntomas de que físicamente el equipo le costaba, y cuando juegas contra el Barça, contra el Madrid, Atlético de Madrid, ya antes el equipo se enchufaba y hacía presiones altas y sobreesfuerzos y tal.
Más fácil, eso es.
Entonces, a mí me entra también esa duda de cómo va a ser el final de temporada, porque el año pasado el equipo estaba muy justito y ahora, en mi opinión, esos nombres que ha dicho Xavi, están dando muestras de ayer Caras, evidentemente está mediatizado por la derrota en la final, ¿no? Pero sensaciones, percepciones de ver a gente muy cansada.
Física y mentalmente.
Eso es. Entonces,
cuando choca Íñigo Martínez y cae al suelo con dobles potente en ese aspecto, cuando Muniain pasa el balón al lado y solamente lo mira porque ya no da ese paso para ver, son detalles que al final puede que esté...
Así estuvieron con Garitano y ese es el problema.
Yo achaco mucho al tema de ayer, de que... del tema físico realmente estaban cansados. Creo que el competir en primera división en los niveles en los que están, creo que hay que estar a un nivel muy alto para poder físicamente mantenerlo. Yo creo que muchos no estaban. El tema de las lesiones, como hemos dicho, que al final puede que haya habido otra rotación y casualidad han sido estos dos, pero sí que por ejemplo Yuri es un perfil que podía haber habido un cambio sin problemas. Yo creo que es un poco lo que queríamos haber visto, ¿no? Ver alternativas, porque nos estamos quedando otra vez planos en soluciones.
Sí.
Valenciaga como alternativa no lo hizo mal cuando salió.
Bien, pero no puede ser por obligación. Yo creo que el plan tiene que ser un poco previo y con argumentos. Y al final ese argumento de que se lesiona y ponga otro, tampoco es un mensaje bueno. Es bueno, estás para cuando haga falta, ¿no?
Claro.
No para cuando necesitemos algo más.
El mensaje para ayer, por ejemplo, para Unai Núñez, no fue nada bueno, porque después de haber jugado, el que ha entrado en rotaciones ha tenido también ciertos fallos, tal. Claro. Parece que ahora Unai Núñez ya todo el mundo, a ver, pero sí, a ver, en el Bilbao Atleti, Paredes es el que puede subir, ¿no? Que es otra cosa que quería comentar antes de que se me olvide, que otra cosa que no me parece bien, y creo que es importante comentar, evidentemente el fallo de ayer de Unai Simón. Es grosero, como nos está penalizando en muchos partidos, nos llegan poco, lo hemos comentado muchas veces, pero hay errores groseros. Evidentemente creo que a Unai no se le puede cuestionar, o en mi opinión es que Unai es un porterazo y que tiene que seguir su proceso, es un chico muy joven, va a pasar más veces, pero que es un porterazo y que lo que hay que hacer es ayudarle, apoyarle, enseñarle a gestionar este tipo de situaciones para que crezca.
Pero tú no crees que Unai está absolutamente en el top, en la cima, que no tiene detrás
a nadie que no le toca. No me parece bien que el otro portero no le haga ni sombra y no tiene competencia. No sé qué ha pasado en el club con Yago Herrerín, que se iba a marchar, no se marchó, nadie ha explicado nada, pero no existe, solo se habla de él cuando sale alguna foto en el periódico de qué apariencia da o qué no da o qué tal, pero ninguna explicación más. Entonces, a eso iba, que más allá del fallo de ayer, que yo lo meto dentro de la normalidad de lo que es Unai, que creo que no hay que cuestionarle en ningún caso, no me parece bien que no esté exigido y que no tenga alguien que le haga la competencia y que esté todos los días pinchando por detrás. Hablo de Unai Simón, de los centrales, que solo parece que está Unai Núñez, porque los del Bilbao Athletic, como no pueden subir,
no
excepto Paredes, tal. Entonces, ese tipo de cosas, que es a lo que me refería yo antes cuando digo, no, viene Marcelino y ya está todo solucionado, ¿no? Ah, hay muchas más cosas.
Muchísimas más cosas.
Que luego salen y todo lo que se tapa con jugar finales y tal, pues por algún lado salen.
Pero eso es un tema de planificación y eso es un tema, ahora mismo, es un tema de actualidad, de tres partidos, del partido de ayer, del
partido,
y sobre eso el mapa que tenemos es uno. Y ese mapa es el que tenemos que manejar. Y yo creo que un poco, ya no es una opinión mía solo, es un poco en general, con mucha gente que habla, que es una idea común, el tema de haber refrescado, haber dado más margen, haber evitado riesgos. No estoy diciendo que no hubieran habido lesiones, estoy diciendo evitar riesgos.
Sí, sí.
Y eso puede conllevar que haya 5 jugadores que hayan jugado, pues sí, que sí puedan optar a que salgan el segundo tiempo, pero eso sí reduce el riesgo de lesión. En una situación en la que hay una tensión añadida de final, de adrenalina, de situación de que tú estás activo de otra forma, del final, de las consecuencias, de la situación mental de que te pones tú como culpable en un entorno que continuamente te están hablando de la final que has perdido. Claro. Y todo eso. Pues,
ahora la gestión va a ser completamente distinta. Y ahora, mira, entre los que están tocados, que tienes partido de liga y no tienes 15 días, tienes una semana previa, y claro, es una acumulación de partidos y de circunstancias. Y
Alberto,
como has dicho tú
antes, has comentado, la Real como que está mucho más concentrada, más centrada, más en esto. Joder. No sé si es bueno o malo tener dos finales, que quizás, pero yo creo que la focal Stanford, yo creo que el equipo estaba solamente en esa final, lo tengo claro, pero al final nos queda la siguiente opción. Vamos a intentar refrescar, alimentar a los que van a salir en el día 17, pero yo creo que hay que competir en cada partido con los que mejor estén en ese momento.
Pues fíjate que yo creo que con el Barça igual hacen mejor final, por el hecho de que al final la Real Sociedad, no sé, como parece que está más, aunque evidentemente se está viendo que está mejor el equipo, pero con el Barça, como sabes que o sales al 100% o te bañan, me parece que es más fácil activarse, aunque hayas venido de una derrota tremenda, que no activar, porque es que si no te activas te meten en un 6-0 o 6-0.
Alberto, eso en una final no se puede ni plantear, el que no vayas a salir al 100%.
Bueno, pues con la Real Sociedad a mí me dio la sensación de que el equipo no salió con la chispa, no arrancaba el motor, estaban ahí, pero... Porque, pero faltaba
sí,
algo.
Sí, que esa es un poco la sensación que tenemos. Pero que yo creo que al final el jugador...
Al 100% sales. Otra cosa es que
pero es que la Real Sociedad, como tenga ese margen para poder tener algo de balón, cuesta mucho quitársela. Y ese es un problema. Yo creo que hemos jugado contra el Madrid, contra el Barça, Atlético Madrid, que han sido los mejores minutos realmente. Sí. Porque al final vas un poco más obligado a lo que es un poco defender y sobre todo apretar alto y que no jueguen. Y eso no se ha venido bien. Lógicamente, robas en zonas altas porque estos equipos arriesgan de verdad y cuando robas tienes que aprovecharla. Y en ese caso hemos tenido opciones. Entonces yo creo que es otro de los planes que tendrá que plantear para la semana que viene.
Al hilo de lo de Simón que estabais comentando justo ahora, pues estoy viendo... Hoy se van a ver imágenes donde Unai Simón deja pasar el balón porque hay un compañero que le grita ¡fuera!
Eso es lo
¡Deja!
Sí, es que quería terminar, pero yo quiero retomar el tema de Simón, ¿eh? Quiero retomar dos temas. Joder. El primer tema de Simón es yo el error, creo que se ve claro que Simón de repente le deja pasar, ve que entra el balón y va donde un compañero como diciéndole ¿pero qué has hecho? Porque yo creo que él es un error de toma de decisión, no un error técnico. De hecho, la mayoría de errores que ha tenido este año Unai Simón han sido muy groseros, pero han sido errores en la adopción de decisiones, es decir, en un saque con la mano rápido, en un control malo, y probablemente es en la adopción de decisiones. Que no se nos olvide que es un chico de 23 años, cuando decía, no, es que Ezquieta es más joven, no, Ezquieta es más veterano. Ezquieta es un año mayor que Unai Simón. Es un chico de 23 años que es su segunda temporada como en prevención y comete determinados errores en adopción de decisiones. Ayer, yo creo que le dicen fuera, y él valora y dice, voy a ganar más tiempo si el balón se sale fuera y vamos a sacar en el minuto 89. Es decir, y si el balón sale de fuera de puerta y tal, le dicen, deja, porque yo se ve saldrán las imágenes hoy y lo deja pasar. Lo que a mí me está sorprendiendo mucho, y uno con lo de Unai, es la ciclotimia que se está teniendo con los errores. Es decir, errores comete todo el mundo. Es decir, para mí una de las cosas que destruye la final del Atlético contra la Real es el error de Unai contra el Eibar. Si Unai no comete ese error contra el Eibar y
Unai López
y el partido acaba 3-0, yo creo que igual Marcelino sale con esa pareja de mediocentros. Y en cambio la cambio por un error. Ayer yo me fui a la cama pensando que teníamos el peor portero del mundo. Es más, hoy en Twitter, literalmente una persona argumentando me decía, un tío que argumenta mucho sobre Atleti, que es el peor portero de la liga. Entonces, ¿en dónde estamos? Es decir, que tenemos al portero titular de las Atléticas y estáis dudando de que juegue o no. Es un porterazo. A mí me da una seguridad tremenda. Es verdad que es un jugador que este año concreto, ha cometido errores groseros concretos, ¿no? Pero como los ha cometido Geray y nadie duda de su calidad, como los ha cometido Íñigo tanto durante el partido como recién pitado al final, y nadie duda de Íñigo Martínez, como Raúl García falló penaltis, que es tanto como el gol que entra en como fallar en el portero, claro. y nadie duda. Pero en cambio, de repente hemos entrado en una ciclotimia en la que parece que los errores hay que penalizarlos, tal. Y el mayor caso, yo ayer hice una pregunta en Twitter que decía: estamos de acuerdo con que Unai Simón ha cometido errores groseros que nos han costado puntos. Estamos de acuerdo que aún así tiene que jugar Unai Simón. Cambiadle el apellido y contestadme lo mismo. Porque con Unai López no hubo duda de que no iba a jugar tras el error. Entonces, yo creo que estamos en una dinámica de...
También cuando Herrerín ha hecho errores o ha tenido alguna... También, vamos, ha venido a saco. O sea, Unai Simón, yo creo que lo que decía Ivón, me parece que... Como le pasaba, por ejemplo, a Iraizoz. Iraizoz, cuando tenía alguien que le movía la silla, rendía mucho más que cuando no le movían la silla. Igual le falta eso.
Ese era el otro punto que quería decir, que yo creo que sí que se necesita. Yo sí creo que sería bueno meterle competencia. Se hablaba ayer de que subiera a Julen Arrizabalaga, pero para mí es perder un año, dejar perder un año a un chaval. Pero, por ejemplo, sí me gastaría algo de dinero en un Aitor o en un tipo que esté dispuesto a venir a luchar el puesto con el titular de la selección, que no creo que sea fácil, pero que diga
poco, ¿no?
que juegue la copa, que tal, y que diga, es que vas a tener que estar 100%.
Xavi, que como puede ser el caso de Unai, que por todo lo que se genera alrededor con la edad que tiene necesite descansar 3 partidos y no pasa nada. Quiere decir que le estés quitando porque lo haya hecho mal y le quitan el puesto, pero a veces dentro de tu de tu trayectoria, de tu formación, porque yo creo que con la edad de Unai Simón todavía está en formación, a pesar de que sea portero de la selección española y tal, tú necesitas pues gestionar algunas cosas y que en un momento determinado te digan: chico, vas a descansar 4 partidos porque te va a venir bien. Recapacita un poco, analiza lo que tal, vuelve a enchufarte, descansa tal, y que el que vaya a salir tenga la garantía, y encima que el que vaya a salir tenga la capacidad de hacerlo bien y
tensionarle, ¿no?
Hacer que se ponga las pilas.
Sí, pero estamos dudando de que hay alguien por detrás que le está apretando, ¿eh? Entonces, al final...
Decíamos contratar, ¿no? Pero...
Entonces, yo creo que Joaquín es una situación que eso es un poco la planificación del club, de decir, oye, este es el que tiene que ser el...
A ver, Jonander, yo a las pruebas me remito. A Joaquín le dio 2 partidos de copa y en cuanto vino el partido que había que competir bien...
Pero es que
en Liga no le ha dado ni la más mínima oportunidad.
Pero es que los partidos de copa salieron a error grosero y además técnico y no de despiste de adopción de decisión por partido, ¿eh? O sea, salga Ezquieta, joder, pues como
no fueron buenos. Ezquieta ahí le dieron la oportunidad de haber seguido en la Copa y digo que no podía confiar en él, o por lo menos él entendió que no podía confiar en él.
En cualquier caso, lo que quería poner en Solanes es que hay cosas que hacer con Unai, que es un chaval de 23 años, pero que si ya estamos poniendo en duda a uno de los posibles estandartes que tenemos en la plantilla, o sea,
yo ahí no creo que
tenemos un problema.
Es más,
cambio aplaudimos la renovación de gente de 35 años. No sé, no entiendo. Es que de verdad que no entiendo. O sea,
la realidad es que las imágenes deja un poco duda de que algo ha habido, porque él toma una decisión a última hora.
Sí, que le dice un compañero.
Sí que es verdad que lógicamente le dirá a Aitor Iru, entrada de porteros, que al final la decisión tiene que ser siempre la tuya. O sea, de ahí no, nunca va a pasar. Y que sí que es verdad que en el caso mío, cuando estás jugando, que muchas veces tú comentas, hablas, joder, fuera, tienes muchas veces esa costumbre de intentar ayudar.
Que a veces es
un poco, te perjudica, pero claro, yo creo que...
Se envenena el centro, igual, claro, cuando va volando, pero hay alguien que interpreta que va fuera, pero claro, se envenena.
Yo me refiero al proceso que tiene que... Seguramente esta situación de ayer, si ha sido así como estamos comentando, que un compañero le dice y él tal... Seguramente ya verás cómo es difícil que le vuelva a pasar, porque ante esa situación vivida es aprendizaje, pero es que la podía coger,
es que no necesitaba ni despejarla.
O sea, el gesto que hace, cómo le pone las manos y luego su reacción, está claro que algo, ahí pasó algo.
Yo creo que en directo se ve como verbaliza algo como: no me hagas esto.
Le dice algo.
Pero prefiero
que si no, tú no dejas pasar un balón que va a borda. Joder, o sea, es que no es una cantada. Quiero decir, no es una cantada técnica. Mira, y además se ve que quita las manos, permitiendo que salga.
Cuando
es que la cogía, ¿no? Una que pueda volver a coger, no la vuelve a dejar salir fuera ni de.
En el club estamos con la filosofía que tenemos, gente joven, que. Este tipo de cosas tenemos que tenerlas súper asumida. Si darle la importancia que tiene, que sí, que te ha restado puntos ayer, pero esto es aprendizaje, tiene que pasar por ese proceso, lo interiorizará y en el futuro no le pasará y tendremos un porterazo. Joder, lo que no podemos hacer es ahora las redes y todo esto, pegarle una machacada al chaval.
Una cosa, ayer yo me iba a la cama, entre cabreado y triste me iba a la cama porque decía, no entiendo lo que estoy leyendo. La gente tiene que salir quieta.
El error de un portero siempre es mucho más visible, ya sabemos lo que conlleva. Y aparte que con eso, el comentario o la coletilla de y el portero de la selección española. Entonces, al final, que hay muchas veces que ese dato añadido que no beneficia, porque yo entiendo que el proceso en un chaval joven, cuando estás en un ambiente mucho más familiar, mucho más controlado, es mejor para poder progresar y sobre todo aprender de
ellos. Es verdad que es un poco casual, pero las tandas de errores, porque han sido tandas pequeñas de errores, siempre han sido después de concentración con la selección. Ha sido llamativo, ¿eh? Ha sido llamativo, que es casual, ¿eh? No lo sé. Pero ¿qué ha pasado? Ha pasado justo en esos periodos.
Sabe que tendrá una incidencia, ¿no? Seguro, y será algo que tenga que aprender a gestionar y que le tengan que ayudar, seguramente, a que cuando viene de... Porque ha jugado tres partidos con la selección también, de mucha tensión, y tiene detrás a De Gea, que es el portero del Manchester. Y él con 23 años ha sido el titular, se confía en él, tienes todo un país mirándote, tienes el foco puesto, y todo eso gestionarlo con esa edad es muy difícil. Es lógico que cuando vuelves a casa, pues igual haya sentido un poco como de decir, joder, estoy en casa, me relajo, hablo sin tener ni idea.
O tienes más confianza porque vas como, oye, perdona, que estoy aquí.
Pero, Alberto, ¿sabes lo que pasa? Fácil. ¿Sabes lo que pasa? Que eso que estás diciendo seguramente tenga que aprender a él interiorizar esas emociones y saber que tiene que el paso por la selección le tiene que dar más confianza y no relajación de decir ya estoy
confianza claro. Pero no es excesiva, que es como
pero esto
que con el pecho subido
esto que es muy fácil decirlo aquí sentados en casa o en la grada o tal, pues vivirlo es muy complicado y hay que vivirlo con esa edad y mí es un proceso natural.
Todavía no han empezado a cuestionar. Bueno, con este fallo la gente enseguida está, y eso que no han empezado a cuestionarle desde otros puntos y desde Madrid y tal y cual, que empiecen a decir que no haya portero, que tal.
Ahora ya va a ser
es verdad que le presumimos demasiado pronto una madurez que probablemente no tiene, ¿no? Que es un chaval súper serio, pero que tiene 23 años y parece, pues que parece que tiene 30, ya parece. O sea, pero no los tiene, ¿no? Entonces el problema es ese. Pero bueno, yo en Unai tengo una confianza infinita como portero y creo que construimos desde allí y lo tenemos que tener claro, ¿no?
Señores, vamos a ir poniéndole la cancela a este ratito de charla, como siempre, agradable con los misters, con Jonander Lambea, Ivonne Echevarreta, con Xavi Álvarez y con Alberto Santa Cruz. Hay que recomponer la figura, quedan 8 días son para la final, o sea que, tiempo por delante para 9 días, ¿no?
Me es importante saber el alcance, aunque yo creo que los dos jugadores
no cuentas con ellos,
tenemos claro, olvídate. Pero yo creo que al final hay que buscar como bien hemos dicho, un plan claro que saque nuestras virtudes ahí en el campo ante un rival pues muy difícil. Y yo creo que tenemos otra oportunidad el sábado para intentar ganar el partido que es necesario a nivel de liga y que también puede ayudar a aligerar un poco esa mochila que ahora en estos momentos lo tenemos un poco con piedras que las hemos ido incluso añadiendo nosotros en estos días y que ya debemos de soltarlas.
Sí, pues si no va a haber mucho peso. Por cierto, me acaba de llegar la noticia de que el chico que se tiró desde el semáforo está ingresado con perforación de pulmón.
Sí.
Vamos a hablar de lo adlátere que ha rodeado la final y todo esto porque me pongo mala leche.
De aquí, de allí,
de todos los lados. Como suelo decir, tontos hay en todos los sitios.
Yo, Rafa, sí quiero para finalizar decir que esto en el fútbol, a un partido...
Sí.
Pasábamos, ya se ha demostrado en los últimos partidos que el Atleti es capaz de competirle al Barça, por mucho Barça que sea y que estén, es cierto que están en buen momento. La Real venía de encajar un set, como decíamos, y le dio la vuelta en la final. El Atleti creo que tiene capacidad perfectamente para competir ese partido al Barça o al que se ponga por delante. y evidentemente hay que hacer ahí un trabajo de, porque sí es cierto que ayer las sensaciones que daban algunos jugadores gestualmente y da un poco que pensar, pero se quedan días como para hacer ese trabajo a nivel mental y encarar ese partido con todas las garantías.
Incluso para practicar con Villalibre de titular, también podría ser un detalle.
Yo creo que lo que toca es enfocarla, que va a ser complicado, insisto, por el tema mental, pero en la medida en la que se pueda trabajar lo mental, yo creo que toca enfocarla con una perspectiva como la que creo que no se enfocó la anterior, que precisamente era la que más pinta tenía de hacerlo, con la perspectiva ganadora, ¿no? Con ir a plantear un partido al Barça de tú a tú, con tus argumentos, ¿eh? No quiero decir que vayas a partirte la cara arriba con él, sino que plantees un partido en el que tú también quieras dañar, ¿no? Y en el que tú realmente te sientas capaz de ganar. Yo creo que eso es lo único que pido al club, que nos sentamos capaces de ganar, ¿no? Y eso es lo que ahora mismo a mí me pesa un poco más, ¿no? El sentir que hemos llegado a las finales, a todas, pero incluida la Real, desde una perspectiva un poquito de inferioridad, ¿no? O las hemos planteado desde una perspectiva de inferioridad, cuando creo que eso nos ha pesado mucho.
Pues ojalá no pese de cara a esa otra final, y si no, escuchamos a Alex Berenguer ahora en un momento, que dice que están en el buen camino y que jugando así, desde luego, pues es muy optimista, por optimismo que no quede. Alberto, Yonander, Xavi, Ivón, gracias, señores, placer. Nos vamos a escuchar enseguidita a Berenguer, a Marcelino y a ponerle la guinda a este directo Marca Bilbao.
Radio Marca Bilbao, la casa del deporte vizcaíno.
Fábrica de cocinas Direisa, especialistas en fabricar cocinas desde hace más de 35 años. Pide tu cita con nuestros diseñadores en cocinarrey.com y ven a conocernos. Estamos en carretera Baracaldo, El Valle, polígono Ibarzaharra 4.
Ferretería Ejícor, amplias instalaciones con herramientas y materiales para pequeñas reparaciones y jardinería, exposición de menaje para el hogar y pequeño electrodoméstico, también artículos para regalo. Hacemos copias de llaves y mandos a distancia. Ferretería Ejícor, en el centro de Galdacao, calle Euskadi 6, junto al parking gratuito. Teléfonos 944-566-995 y 688-745-351.
GNG, tu taller de confianza, abre 24 horas al día desde gng.es. También te damos presupuesto de mecánica o neumáticos, consejos, cita y todo lo que necesites por WhatsApp. 607-232-595. Servicio mecánico completo de turismo y camión en Euskadi y Cantabria. Consulta tu centro más cercano en gng.es. GNG, tu taller de confianza, WhatsApp en el 607-232-595.
Milwaukee, la más amplia gama de herramientas a batería para todo tipo de trabajos. Construcción, madera, pladur, metal. Tu distribuidor para Vizcaya, Isgar Herramientas de Calidad. Nos encontrarás en la Rondo Beheko 3, Nave 5, Loiu, junto a la salida de los túneles de Archanda en el corredor del Chorierri. Recuerda, una batería, infinitas posibilidades en tu distribuidor Milwaukee. www.isgar.es.
De lunes a viernes, directo Marca.
Punto y para casa. Ese puede ser el resumen del partido de ayer en Anoeta. Punto y amargo, porque llegó en una jugada absolutamente, pues, increíble. El error de Unai Simón en un balón colgado sobre su portería, en el que evidentemente pensaría que se iba fuera, porque lo dejó pasar y se fue para adentro. El tanto de Roberto López después del cabezazo de Asier Villalibre. Un punto que tuvo lectura muy positiva, excesivamente positiva y optimista. Claro, si lo comparas con lo del sábado, luego analizamos evidentemente, pues lo de ayer tuvo otra cara, el equipo, está claro, pero tampoco fue ninguna cosa para echar cohetes. Si los tiraba Alex Berenguer, que vio al equipo muy mejorado y que dice que este es el camino a seguir.
Hemos hecho muy buen partido, en el que yo creo que hemos sido parte del partido superiores a ellos.
pero bueno, al final esto es fútbol, te empata en los minutos finales. Y bueno, pero creo que hemos hecho un gran partido, hemos trabajado bien y esta es la dinámica a seguir. Sí, como te digo, yo creo que hemos hecho un partido muy completo, muy bueno, en el que hemos defendido muy bien, hemos atacado muy bien. Y bueno, al final, pues yo creo que hemos sido superior casi todo el partido, por no decir todo. Y ellos han apretado un poco al final del partido y bueno, pues han metido ese gol del empate. Ha pasado todo muy rápido. Tenía pensado cuando he controlado hacer la chilena, luego he visto que no podía. He controlado hacia adentro y luego se me ha quedado un poco demasiado abajo y no le he podido pegar bien. Y luego el gol, pues bueno, un balón puesto al área que ha entrado el Búfalo y la ha podido meter. Yo creo que tenemos que seguir en esta dinámica porque creo que estamos bien. Todo el mundo puede tener un mal partido. Y bueno, yo creo que el equipo se ha demostrado hoy que tiene el nivel muy alto y hay que seguir así.
Pues hay que seguir así. Esa es la opinión de Alex Berenguer, opinión muy particular y que en cierto modo compartía su míster, Marcelino García Toral, que también considera que el equipo, después de lo vivido el sábado en la Cartuja, ha dado un paso al frente, un paso hacia adelante en la recuperación.
Buenas noches, yo creo que lo mejor ha sido... la reacción que hemos tenido, porque no era fácil para nosotros jugar este partido, por la enorme desilusión que llevamos encima desde el partido del sábado y haber perdido esa final de Copa. Bueno, veníamos a jugar contra el rival que nos la ganó, pero estoy orgulloso de la reacción del equipo. Creo que hemos jugado con buena dinámica, atrevimiento, por lo tanto nos hemos parecido a lo que creemos que es el camino correcto para demostrar nuestro verdadero potencial. Es una pena que bueno, pues una vez más en una equivocación individual sencilla, muy sencilla, pues nos hayan ido dos puntos que creo que el equipo había merecido en cuanto a las lesiones. Pues ya veremos la importancia que tiene. No cabe ninguna duda que siempre que hay una lesión es un inconveniente. Y bueno, pues intentaremos recuperarlos lo antes posible. Y a la vez, pues también creo que los futbolistas que salieron al campo, todos los de principio y los que posteriormente se incorporaron, pues tuvieron un muy buen rendimiento y confiamos plenamente en ellos.
Un peaje bastante duro ese punto, que además de insuficiente por lo que evidentemente se dejó y no se trajo para casa, los tres puntos, pues se dejó también a Geray Álvarez y a Yuri Berchiche. Veremos a ver cómo van aconteciendo los partes médicos, resonancias, etcétera, etcétera, pero pinta bastante negro de cara a la final del próximo día 17 ante el Fútbol Club Barcelona, también en la Cartuja. Son 9 días, a nada que haya rotura de alguna fibra va a ser prácticamente imposible. Seguimos escuchando a Marcelino y a sus reflexiones en torno a lo vivido anoche en Anoeta.
Creo que hoy hemos dado un gran paso adelante. Es reciente, pero la respuesta ha sido positiva. Bueno, nosotros acabamos de jugar 2 partidos contra la Real Sociedad y creo que han sido muy, muy, muy igualados. Nos ganaron uno de un penalti y nos empataron otro de una situación que ya vimos cómo fue. Entonces no creo que estemos muy, muy, muy alejados de un nivel competitivo bueno. Y bueno, repito que estoy orgulloso del comportamiento que han tenido los futbolistas hoy en el terreno de juego.
Orgulloso Marcelino García Toral del comportamiento de los suyos. Evidentemente no sirvió para ganar el partido y ya, como hemos analizado, tampoco todo fue tan bonito como parecía. Sí que es bonito y bueno, el bacalao de Guino. Vamos a empezar a marcar teléfonos para que uno de vosotros os lleve el gran premio de bacalao Guino en vivo y en directo. Llamada desde la incógnita. Otro número de teléfono para que, a ver si ¿sí? adivinamos. Hola, buenas tardes.
Hola, buenas tardes, Rafa.
Hombre, ya no te pregunto con quién hablas, entonces ya me conoces, sí señor.
No, porque te estaba escuchando justo ahora, que estaba escuchando
el
la
programa.
Reflexión de Marcelino y de Berenguer y todo.
Perfecto, sí señor, ¿con quién hablo?
Con Chema.
Chema, Y Chema sabe quién es nuestro jugador que después de 5 temporadas se fue a otro club donde estuvo 8 y hizo historia en la liga y etcétera, etcétera. Supongo que has oído todas las pistas y que sabes quién es.
Sí, yo creo que es Andoni Zubizarreta.
¿Tú crees que es Andoni Zubizarreta? Y es Andoni Zubizarreta, evidentemente, sí señor. 5 temporadas en el Atleti, histórico porque ganó ligas, 8 en el Barça, más histórico todavía, y 4 en el Valencia. Y la última pista, pues yo creo que también estaba clara. Consejero delegado o miembro del Consejo de Administración, mejor dicho, de la Cartuja en su día que estuvo por allí, Chema. Pues enhorabuena, Chema, y ya aprovecho para pedirte tu opinión sobre la final, sobre la requete final de ayer y sobre el Atleti en general.
Yo creo que la final lo que fue un partido malo y el más malo de los dos fuimos nosotros y bueno, justo vencedores, duele, hay que tirar la saliva y hay que tirar para adelante. Y respecto a ayer, pues lo mismo, un partido que tuvimos yo creo un poquito más de esto, pero un poco más tampoco. Y tuvimos la mala suerte, pues que la última jugada esta, que el pobre Simón, pues se la comió.
Con patatas.
Te quedas con un poquito cara de para mismo de decir, claro, por lo menos te lleva los 3 puntitos y... Pero bueno,
pues no puedo ser, sí señor. Pues hay que rearmarse de moral de cara a la final del Barça, día 17.
Eso es, a ver si tenemos un poquito más de suerte.
Sí señor. Chema, un placer, muchísimas gracias y enhorabuena. Enseguida nos ponemos en contacto contigo para que pases por Bacalao Eguino para tu gran premio, que va a endulzar un poco esta amargura de los últimos partidos. Gracias.
Vale, pues muchísimas gracias, Rafa.
Agur a ti. Un placer. Pues vosotros sois grandes también, evidentemente, y seguiréis pegados a la radio del deporte. Hacedme ese favor. No os digo más. Gracias a todos. Hasta luego después. Agur.